Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer, también esta mañana del sábado 29 de agosto de 2020. Y sí, hoy también es necesario hablar del coronavirus, pero esta vez interviene la palabra esperanza y esta vez el protagonismo. Lo vuelve a tener España, pero para bien.
Aquí estamos autorizando un ensayo de fase 2. El ensayo de esta vacuna en fase 1 se ha realizado en Estados Unidos y en Bélgica. El ensayo en fase 2 se hará solamente en 3 países europeos, en España, con 190 voluntarios sanos, en Alemania y en Bélgica.
3 hospitales españoles van a desarrollar la segunda fase de una de las vacunas más prometedoras contra el coronavirus, contra la COVID-19, la de Janssen. Una fase que implica el ensayo en humanos. Lo decía, lo anunciaba, como hemos escuchado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en un intento por aprovechar la noticia para colocarse una medalla en la solapa del gobierno, cuando nuestro país está rozando los 10.000 contagios con la peor tasa de Europa, ahora mismo. Es una investigación de una empresa privada que ha recibido el sustento de Estados Unidos y el mérito en este caso del gobierno español es el de autorizar esa segunda fase de este ensayo en nuestro país. Al margen de esto, lo cierto es que se trata de una buena noticia y reconoce implícitamente la capacidad del sistema sanitario español para desarrollar esta fase crucial de la vacuna. Ahí sí que podemos presumir de algo. 3 hospitales españoles, lo dicho, serán los encargados de hacer la selección y seguimiento de los 190 voluntarios de nuestro país en función de una serie de criterios que establece esa empresa farmacéutica Janssen, la que desarrolla la vacuna. Serán los hospitales de La Paz y La Princesa en la Comunidad de Madrid y el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, en Cantabria. Participarán con otros hospitales, como ha dicho el ministro, de Alemania y de Bélgica, hasta alcanzar en total 550 voluntarios en toda Europa. La doctora Dolores Ochoa es una de las investigadoras principales de este ensayo en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.
Con la inclusión de 75 adultos sanos, comprendidos en una edad entre 18 y 55 años y otro grupo mayores de 65 años. El objetivo principal del estudio es probar que la vacuna es segura en seres humanos y que además es eficaz y se desarrollan anticuerpos frente a la enfermedad COVID-19. Las vacunaciones están previstas que comiencen para principios de la segunda quincena de septiembre.
Normalmente, cuando se entra en esta fase 2 en la investigación de una vacuna, el tiempo establecido es alrededor de un año de investigación para conseguir resultados fiables, pero ahora mismo, en esta carrera mundial por la vacuna contra el coronavirus, los tiempos se pueden acortar incluso a un par de meses. Además de comprobar la eficacia de la respuesta inmunitaria, este estudio tiene que determinar cuántas dosis son las adecuadas para precisamente ese objetivo, la inmunidad. Cuando se comprueben resultados, vendrá ya la fase 3, que es ya mucho más amplia y con miles de personas voluntarias en una zona afectada por coronavirus para comprobar la eficacia de la vacuna a gran escala. Pero esto, decimos, está todavía por llegar. Ahora estamos en la fase 2. Va a comenzar ya el inicio de los ensayos en humanos. Ya mismo, la semana que viene, empezará la criba. ¿Qué requisitos tiene que cumplir alguno de esos 190 voluntarios que se van a seleccionar en España? Bueno, pues tienen que adecuarse a los tramos de edad establecidos para este ensayo, entre 18 y 55 años o más de 65, y gozar, claro, de buena salud. Sobre todo, no padecer ninguna dolencia, ninguna sintomatología que pueda agravar una infección por COVID-19, como puede ser el asma, la diabetes o, por ejemplo, la obesidad. Esta compañía Janssen, que pertenece al grupo Johnson & Johnson, espera poder tener listas más de 1.000 millones de dosis de la vacuna en 2021 y asegura que no va a buscar el beneficio económico, con lo que prometen un precio contenido de las dosis que se vayan a administrar. Eso sí, el hecho de que hospitales españoles estén participando, vayan a participar ya en el desarrollo, en esta segunda fase de la vacuna, es una buena noticia, por supuesto, pero no garantiza que nuestro país tenga alguna prioridad en la adquisición de las dosis. Esta es la cara de la moneda, si hablamos del coronavirus. La otra cara, que es bastante peor, nos remite a esta hora a los constantes focos en nuestro país, que sigue con números de contagios desbordados, sobre todo en algunas regiones. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, se han superado los 3.800 nuevos contagios en 24 horas, con Cataluña de nuevo a la cabeza de esos contagios por coronavirus. Le sigue la Comunidad de Madrid, donde, como dato curioso, se ha informado de que casi un 60% de los casos que están siendo detectados son asintomáticos y no revisten gravedad. Por cierto, que en la Comunidad de Madrid se ha revertido la situación judicial que teníamos la semana pasada. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia madrileño le ha dado la razón a la Comunidad de Madrid y va a autorizar las limitaciones que un juzgado de primera instancia había denegado. En este nuevo fallo, los magistrados consideran que este tipo de medidas de salud pública no necesitan de previa autorización judicial. Es decir, que vuelven a estar vigentes en Madrid la prohibición de fumar en la calle si no hay una distancia de seguridad mínima de 2 metros, o vuelve a estar vigente la limitación de horarios en la hostelería o el cierre del ocio nocturno. También se prohíbe la posibilidad de comer en el transporte público, precisamente para eso, para evitar la propagación del coronavirus. Andalucía ha registrado en las últimas horas más de 900 casos de nuevos contagios y, sin embargo, en Aragón se contienen esos nuevos casos detectados, que no llegan a 200 en 24 horas. Aún así, sigue siendo una de las regiones más afectadas. Y aquí viene el dato. 8 de las 10 regiones más afectadas por el coronavirus en Europa son españolas, y las otras dos que quedan están en Croacia. Esas regiones españolas más afectadas son Aragón, Madrid, País Vasco, Baleares, La Rioja, Cataluña, Castilla y León y Navarra. Tienen el porcentaje más alto de contagios por cada 100.000 habitantes. España es ahora mismo el noveno país del mundo con mayor incidencia del coronavirus. Todo esto, claro, se está haciendo notar bastante, por ejemplo, a la hora de volver a las clases en los colegios e institutos. Ahora las comunidades autónomas están estudiando cómo aplicar esas normas que han consensuado con el Ministerio de Educación y, sobre todo, cuándo se va a iniciar el curso. Lo que está claro es que va a ser inminente. Por ejemplo, Madrid y País Vasco van a escalonar la vuelta a las aulas con la incorporación inicialmente de los alumnos de infantil, primaria y después segundo de la ESO. Y en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, van a permitir que los centros que lo requieran adopten un regreso progresivo, mientras que Asturias, por otro lado, ha decidido retrasar su inicio del curso escolar hasta el 22 de septiembre para poder realizar pruebas PCR a docentes y trabajadores de centros escolares. Mientras tanto, aumenta también el número de regiones que están solicitando al Ministerio de Defensa la presencia de los rastreadores que ha formado el Ejército, rastreadores militares. Son 12 las regiones que han pedido esta asistencia, dice la ministra de Defensa, que aquí no existen connotaciones políticas, más nos vale. Donde sí se notan los colores y las ideologías es, por ejemplo, la negociación de los presupuestos generales del Estado, que todavía seguimos con los que diseñó el ministro Cristóbal Montoro hace ya más de 2 años. El presidente del Gobierno ha convertido esta negociación en su gran apuesta para el inicio del curso político y ha anunciado una ronda de contactos con todos los partidos, por ejemplo, con la que está cayendo en este país. En casi 4 meses, Pedro Sánchez no ha llamado a Pablo Casado ni para gastarle una broma, pero ahora le ha citado para el próximo miércoles en Moncloa para que apoye los presupuestos. Tiene muy difícil Sánchez el apoyo del Partido Popular, el principal partido de la oposición. Tiene más a mano, sin embargo, el presidente del Gobierno, el apoyo de Ciudadanos, en un movimiento que está inquietando y bastante a su socio de Gobierno, a Unidas Podemos. Levanta tantos recelos que los de Pablo Iglesias han decidido complicarle la vida a Pedro Sánchez y reventarle esa estrategia de la foto. Dicen que no se puede pactar a la vez con Ciudadanos y con Podemos, una cosa o la otra. Podemos, de hecho, no ve otra opción que no sea pactar esas cuentas públicas, los presupuestos, con Esquerra o con Bildu. Menuda alternativa, pactar los presupuestos de España con los partidos que precisamente quieren deshacerse de España. Bueno, una España en la que hoy, de nuevo, seguimos pendientes de los incendios forestales. Durante toda la madrugada hemos seguido la evolución de dos fuegos en nivel 2 de peligrosidad. En Huelva se continúa combatiendo las llamas en la localidad onubense de Almonaster La Real, lo mismo que han estado haciendo durante toda esta madrugada en el norte de la provincia de Cáceres, en un incendio de difícil acceso entre las localidades de Cabezuela del Valle y de Aldeanueva de la Vera. Mucha suerte para toda la gente que está allí ahora mismo trabajando a destajo. Sábado 29 de agosto, que tiene más noticias que debes conocer a esta hora. Son noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Arrolla una terraza en el centro de Madrid.
El accidente se ha producido sobre las 11:30 de la noche. Un taxista de 68 años ha perdido el control de su coche, ha arrancado varios metros de valla y ha arrollado con ello una terraza en la calle Bravo Murillo, en la que estaban varios clientes. Una mujer de 44 años ha perdido la vida y hay otros 7 heridos, 2 de ellos de gravedad.
Detenido un negacionista del COVID-19 por delitos de odio.
Tiene 38 años y ha sido localizado en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva. A través de las redes sociales animaba la violencia contra políticos, médicos y otros colectivos. Se hacía pasar por un cargo público y realizaba llamadas a residencias de ancianos, hospitales, clubs de fútbol e incluso a medios de comunicación para difundir datos falsos de la situación de la pandemia.
Detenido en Formentera por mantener trabajando a empleados que tenían COVID.
Sí, la detención se produjo después de que se ordenara el cierre del restaurante el pasado 14 de agosto por tener en activo a varios trabajadores que habían dado positivo en coronavirus. Varios clientes también han dado positivo tras comer en ese restaurante en las fechas señaladas.
De nuevo, Ospe Eguna, se repite la ofensa contra la Guardia Civil.
Los radicales se vuelven a dar cita en la localidad de Alsasua para pedir la salida de las fuerzas de seguridad de Navarra, con especial inquina hacia la Guardia Civil. Partido Popular, Vox y Ciudadanos, así como asociaciones de víctimas, habían solicitado que no se permitiera esta convocatoria. La Audiencia Nacional no ve motivos para prohibir el acto tras una denuncia de asociaciones de la Guardia Civil.
Sube el gasto de las pensiones.
El gasto de las pensiones sube un 2,3% en agosto. La Seguridad Social ha destinado 9.900 millones de euros al pago de pensiones contributivas. Se supera así la cifra récord. Más de 2/3 se han destinado al abono de pensiones de jubilación, que representan casi un 2,9% más que en agosto del año pasado.
El Kichi, el alcalde de Cádiz, le quita la calle a Juan Carlos I.
La propuesta de la alcaldía ha contado con la abstención del PSOE y el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos. Según el equipo de gobierno, el rey emérito no merece honores tras su salida de España. La calle pasará a denominarse Avenida de la Sanidad Pública.
Multitudinaria marcha racial en Washington.
Ha sido convocada el mismo día y en el mismo escenario en el que el líder afroamericano Martin Luther King pronunció su ya famoso discurso I Have a Dream en 1963. Siguen las protestas en que se iniciaron por la muerte de George Floyd y que se han avivado esta semana tras el tiroteo a un hombre negro y la muerte de dos manifestantes a manos de una adolescente armada durante la protesta en el estado de Wisconsin.
En cuanto al tiempo, Carmen, lo que tenemos es por delante un ensayo general del otoño.
Sí, Cataluña y Baleares se mantienen la previsión de fuertes lluvias acompañadas de granizo, tormentas que también van a afectar a Valencia y sobre todo a Murcia durante la tarde. La entrada de una masa de aire polar va a desplomar las temperaturas en toda España durante este fin de semana. Hasta 15 grados menos vamos a tener que en días anteriores.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La de hoy ha sido una noche y está siendo un amanecer especialmente complicado en Extremadura y en Andalucía, donde a esta hora continúan luchando contra el avance de varios incendios forestales que permanecen activos en ambas comunidades. El último en declararse en Aldehuela, pedanía cacereña de Pino Franqueado, en las Urdes, ha alcanzado sobre las 3:30 de la madrugada el nivel 1 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a las viviendas, por lo que se ha decidido ampliar el número de dispositivos enviados a esa zona de Extremadura. Aunque el fuego que más preocupa a esta hora es el que afecta también en Extremadura a Cabezuela del Valle, donde tras aumentar ese nivel de peligrosidad al 2, se ha pedido también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. De hecho, ante la evolución incierta que están siguiendo las llamas en Cabezuela del Valle y en Aldea Nueva de la Vera, se ha pedido a los vecinos que vivan en casas aisladas de esa zona que se marchen a pasar la noche fuera por precaución. Esta es la situación a esta hora en Cáceres, en Extremadura, pero también estamos muy pendientes de Huelva, en concreto de Almonaster La Real, donde también la UME está ayudando a las labores de extinción de un importante incendio forestal, también con nivel 2 de peligrosidad, que se declaró este jueves por la tarde. Cerca de 500 vecinos han tenido que ser ya desalojados de 5 aldeas y 3 municipios, los últimos en ser evacuados, los de la barriada San Vicente en el pueblo de Zalamea La Real. Lo hacían Ana Oreiro esta misma madrugada.
En torno a la 1 de la madrugada se ha procedido al desalojo de la barriada de San Vicente en el pueblo de Zalamea La Real por prevención por el humo y las cenizas. Además, la mayor parte de los 500 desalojados han pasado la noche en casas de familiares y amigos. Además de las 5 aldeas, hay 50 usuarios de un centro de discapacitados y 100 trabajadores de las minas de aguas teñidas. La virulencia del incendio provocaba que en torno a las 7:30 de la tarde se decretase el nivel 2 y se solicitase la asistencia de la UME, como anunciaba la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
En estos momentos se está trabajando muchísimo por parte de los municipios para tener la gente dignamente alojada mientras todo se produce.
Durante la noche están trabajando 200 efectivos en tierra a la espera de las primeras luces, cuando puedan incorporarse los medios aéreos. Se trata, sin duda, de la noche más larga de este incendio.
A lo largo de toda esta madrugada, 200 profesionales en Huelva y 300 en Cáceres han trabajado y están trabajando sin descanso para tratar de extinguir las llamas. Y desde que comenzamos a luchar contra esta pandemia del coronavirus, está siguiendo con especial atención todas las investigaciones que se llevan a cabo para tratar de encontrar una vacuna contra la COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus. Una carrera contrarreloj de la que ya están empezando a llegarnos noticias esperanzadoras. Y es que las autoridades sanitarias aquí en España han aprobado el primer ensayo clínico de una vacuna experimental contra el COVID-19. Para ello, se van a reclutar desde ya 190 voluntarios de entre 18 y 55 años o mayores de 65 para participar en esta fase 2 de las pruebas de esta vacuna que está desarrollando la empresa estadounidense Johnson & Johnson. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las claves, Maribel Sánchez?
No hay tiempo que perder y la próxima semana empiezan a seleccionar a los 190 voluntarios para probar esta vacuna en la fase 2. Lo explicaba en COPE el principal investigador de uno de estos centros implicados, el doctor Alberto Borovia, del Hospital de la Paz de Madrid, que calcula que pondrán la primera vacuna el 14 de septiembre. Harán 10 grupos de tratamiento, nos decía, en función de la edad.
Entre 18 y 55 años se busca gente sana, que no tenga ninguna enfermedad.
En diciembre se les administrará la segunda dosis de la vacuna y se prevé que en febrero se obtengan los primeros resultados.
Lo que buscamos es, mediante análisis de sangre, evaluar cómo genera la inmunidad la vacuna.
Será un trabajo coordinado con los hospitales de la Princesa y Marqués de Valdecilla en España y con otros tantos en Alemania y Bélgica, para poder acortar plazos y comercializarla lo antes posible.
Esto evidentemente refrenda el papel principal de la sanidad española para el desarrollo y la investigación de una vacuna. Si no fuéramos buenos en este tipo de investigaciones, desde luego una empresa del calibre de la que está desarrollando esta vacuna contra el coronavirus, desde luego que no encargaría a España este tipo de investigaciones, pero afortunadamente, en eso sí, en nuestra sanidad tenemos algo de lo que presumir. Precisamente hace unas horas, en la linterna de COPE, hemos charlado con Antonio Fernández, es el portavoz de esta compañía Janssen, filial de Johnson & Johnson, que nos ha explicado quiénes están detrás de este importante avance médico-científico.
Grupos de investigación clínica que trabajan fabulosamente bien y que tienen un prestigio a nivel mundial, y además este prestigio lo tienen ganado a pulso porque son reconocidos por las autoridades sanitarias de todo el mundo.
Por eso, precisamente, han acabado aquí en España en esa investigación en fase 2. Noticias alentadoras que nos llegan en una semana en la que la curva de nuevos contagiados en nuestro país pues no ha dejado de crecer. De hecho, Sanidad ha añadido este viernes al recuento cerca de 10.000 nuevos contagios, la peor cifra de esta segunda ola. De ellos, casi 4.000 positivos se habrían registrado en las últimas 24 horas. Una de las comunidades que más preocupa, que sigue preocupando, es la de Madrid, con cerca de un millar de casos en el último día, 17 fallecidos y más de 1.600 hospitalizados. Precisamente en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la región ha ratificado las medidas que impuso el gobierno autonómico madrileño para luchar contra el coronavirus, medidas que hace una semana fueron anuladas por el juzgado de lo contencioso administrativo tras estar menos de 24 horas en vigor. Un giro judicial que nos cuenta Álvaro Cutalén.
En Madrid ya no se puede fumar en la calle si no guardas la distancia de seguridad, tampoco pueden abrir los locales de ocio nocturno, ni se puede comer ni beber en el transporte público. Son algunas medidas que el gobierno madrileño anunció la semana pasada para frenar la expansión del coronavirus, pero que no se pusieron en marcha porque un juez rechazó avalarlas al suponer, dice, una restricción de derechos. La comunidad recurrió al Tribunal Superior de Justicia, que le da ahora la razón. Avala esas medidas, que ya están en vigor, y en un duro auto revoca la decisión del juez. Expone que las autoridades sanitarias de cada región pueden acordar acciones, medidas y limitaciones que consideren oportunas cuando concurren razones sanitarias. Una decisión que deja satisfecho al consejero de Justicia madrileño, Enrique López.
Manifestamos nuestra satisfacción porque esto va dirigido a proteger a la salud pública y estas medidas están adoptadas en esta línea, aunque supongan en algún caso algún tipo de limitación a un derecho fundamental.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid prepara ya una nueva batería de medidas, en este caso dirigidas a reducir el número de personas en determinadas actividades sociales y también en materia de hostelería.
Bueno, esto está pasando en Madrid porque en Murcia están igual que lo estaba la región madrileña hace justo una semana, y es que en la comunidad murciana un juez no ha ratificado la orden de la Consejería de Salud que endurecía las restricciones contra el coronavirus, entre ellas la que limitaba las reuniones a 6 personas. Desde Murcia, Pedro González.
El juez José Miñarro, del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Murcia, ha hecho público un auto en el que no ratifica la orden de la Consejería de Salud que limitaba, entre otras cosas, las reuniones a un máximo de 6 personas en nuestra comunidad. También se establecía en esa orden un máximo de aforo de 30 personas para celebraciones como bodas, bautizos y comuniones. Según ha podido saber la cadena COPE, en ese auto se señala que no es proporcionado que en Murcia haya menos de un 0,2 de nuevos contagios y que tengan que sufrir las limitaciones de derechos tan intensa el 99,80% de los ciudadanos sanos. También se ha señalado desde la Consejería de Salud que la orden va a seguir vigente y que está basada en informes epidemiológicos adecuados y sólidos. Si quisiera recurrir ante este auto del juez, el Gobierno regional dispone de 15 días hábiles.
Hemos hablado de Madrid, uno de los epicentros de estos focos de coronavirus. Cataluña también es otra de las regiones que más está preocupando, con más de un millar diario de nuevos casos notificados. Roger Rams.
La situación causada por la pandemia en Cataluña sigue siendo muy preocupante, y es que según los datos ofrecidos por el Departamento de Salud, se mantiene la tendencia al alza y Cataluña ha sumado 1.272 nuevos casos positivos de coronavirus, una de las cifras más elevadas de los últimos días, y 9 personas han fallecido. El riesgo de rebrote también sigue subiendo en toda la comunidad y se sitúa en torno a 200. A día de hoy, 665 pacientes con COVID están hospitalizados en Cataluña, de los cuales 126 se encuentran ahora mismo en las unidades de curas intensivas.
Y en esta lucha contra el coronavirus resulta fundamental el trabajo de los rastreadores encargados de localizar a los contactos más cercanos de aquellas personas que hayan resultado contagiadas y así evitar que surjan nuevos focos de infección. Para garantizar que el sistema cuenta con suficientes rastreadores, el Ejército en las últimas semanas ha estado formando su propio grupo de profesionales para que comiencen a desarrollar este tipo de funciones en aquellos lugares donde más se necesiten. Así lo ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha evitado criticar la gestión que puedan haber hecho algunas comunidades.
No estamos haciendo valoraciones de si se ha hecho bien, se ha hecho mal, se ha hecho regular, sino que lo que queremos todos es colaborar para tratar de mejorar los medios para luchar contra el virus.
Son ahora mismo unos 2.000 los efectivos militares que tiene el Ministerio de Defensa formados como rastreadores. La ministra ha expuesto el proceso que tendrán que seguir todas aquellas regiones que quieran reforzar sus rastreadores con efectivos del Ejército.
Se dirigirán al Ministerio de Sanidad y ahí la Secretaría de Estado de Sanidad, teniendo en cuenta criterios de necesidad y criterios de urgencia, determinará aquellas comunidades autónomas donde vayan a ir los rastreadores militares.
Y ya son varias las regiones que han solicitado o quieren hacer esa solicitud al Ministerio. Madrid, Galicia lo van a pedir. Se van a sumar a Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y también la ciudad autónoma de Melilla. Y septiembre ya está a la vuelta de la esquina. Vaya que no queda nada, apenas un día. Lo que significa que para miles de niños, niñas y adolescentes toca volver a las aulas. La pregunta es cómo se va a realizar eso. Bueno, algunos como los andaluces van a ser los primeros en hacerlo. Ahí sus centros van a abrir sus puertas este mismo jueves. En el otro lado de la balanza está Asturias, que ha anunciado que va a retrasar el inicio del curso para que se puedan realizar pruebas PCR a los docentes, lo que será obligatorio para todos los alumnos y alumnas con independencia del lugar al que acudan a sus coles. Será el uso de mascarilla desde los 6 años, toma de temperatura diaria y lavado constante de las manos. Son algunas de las medidas que se aprobaron en esa reunión entre Sanidad, Educación y las comunidades autónomas, medidas que han sembrado las dudas en algunos padres sobre si son suficientes y sobre todo si los más pequeños de la casa van a ser capaces de cumplirlas. Esa es la preocupación de los padres, pero ¿y los verdaderos protagonistas, los niños? ¿Qué opinan ellos de volver a clase en estas condiciones? Bueno, pues algunos se lo han contado a nuestra compañera Sefi García.
Con toda su frescura.
Bueno, un besito.
Los más pequeños, de 0 a 3 años, abrirán las aulas a los más de 8 millones de estudiantes de enseñanza no universitaria de nuestro país. Los primeros en Andalucía se incorporarán el 1 de septiembre. Madrid y Navarra lo seguirá el 4, en aulas burbuja, con el número de alumnos por clase corregido en algunas comunidades y con toma de temperatura al llegar, obviamente sin mascarilla. Pero no todos quieren volver, es el caso de Claudia.
A mí no me apetece nada ir al cole, porque a mí solo me gusta lo leer, el cole de mamá.
Que lo tiene muy claro.
No, no y no.
Otros chiquitines tienen tan interiorizado el asunto pandemia que buscan cualquier excusa, como Carolina.
No, porque han roto la seda. Y además quedan 2 años para que se pase el coronavirus.
Otros son más osados, es el caso de Daniela.
Tengo ahí muchas ganas de ir al cole. Sí, con la profesora Rocío. Me acuerdo muy bien en mis amiguitas. Y mi mochila nueva.
Los más de 1,5 millones de estudiantes de universidad mirarán el día 1 de septiembre a Navarra. Allí, con los protocolos que se cerrarán el lunes en una reunión sectorial del ministro Castells, con las comunidades volverán a dar vida a sus campus.
Y desde que comenzó toda esta pandemia, sus efectos están dejando notar con fuerza en la economía. Aumento del desempleo, el cierre de los negocios, las dificultades de los autónomos, los eres temporales que no se acaban de cobrar. Y en las últimas horas hemos conocido otro dato socioeconómico bastante llamativo. Y es que el gasto en pensiones ha batido un nuevo récord en agosto, más de 9.900 millones de euros. Vamos a buscar las claves con la jefa de economía de COPE, con Marta Ruiz.
En lo que llevamos de año, la factura del pago de pensiones suma unos 80.000 millones de euros. En agosto se volvieron a abonar 9.904 millones, lo que supuso un 2,3% más que en agosto del año pasado, debido a que las nuevas altas fueron pensiones de unos 1.400 euros. Esto está por encima de los 1.000 euros de pensión media. O sea, creció el número de pensionistas y cada vez con mayor pensión. Pero la Seguridad Social, de donde salen estas prestaciones, se arrastra un déficit estructural desde 2011. Un déficit que podría ser este año de 40.000 millones por la pandemia. Más déficit lleva a más endeudamiento y la deuda pública ya está en el 110 de nuestro Producto Interior Bruto. Si queremos que el sistema de pensiones sea sostenible, hay que empezar por replantear la financiación. Raimon Torres, director de Coyuntura de Foncas.
Aquellas prestaciones que son de tipo asistencial, pues se vayan poco a poco financiando con recursos generales, es decir, el impuesto, y solo se financie la pensión con cotizaciones sociales cuando es una pensión contributiva.
Los expertos también apuestan por seguir alargando la edad de jubilación y un mejor equilibrio entre lo cotizado y lo percibido.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa! ¡Arriba!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 11, 22, 38 y 41, soles 4 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Dan las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición en la mañana del fin de semana, en este sábado que sea 29 de agosto de 2020. Lo primero, gracias por estar ahí, como siempre, al otro lado. Estamos hablando largo y tendido de las normas para volver al cole en tiempos de coronavirus y pensamos en esos colegios o institutos de capitales o grandes poblaciones de este país. Pensamos en centenares, miles de alumnos pues que van a varias clases por cada curso o que están jugando en grandes patios de colegio. Pero hay otras realidades en este país que también tratan de adaptarse a lo que se nos viene encima, a esta pandemia del coronavirus. Realidades como las del municipio de Santa Cruz de Moya, en Cuenca, un pueblecito de apenas 300 habitantes que tiene 6 alumnos en su escuela. No se puede decir que tengan un problema de ratio o de espacio en el aula. Ahora mismo la verdad es que les sobra, pero esto, la falta de alumnos, que es un problema en un año normal, en un año cualquiera, este año de coronavirus, viene a facilitar las cosas a la hora de tomar decisiones. Lo ha contado en el Mediodía COPE Darita Díaz. A sus 60 años es la profesora en Santa Cruz de Moya, donde lleva 25 al pie de pizarra.
Solemos consensuar todo lo que llevamos a cabo en el colegio, lo consensuamos padres y con equipo directivo y todo. Es cuestión de al inicio de curso, en la reunión, plantear esa situación y entre todos tomamos la decisión que consideramos más apropiada para el alumnado.
Ella se siente una auténtica afortunada. La escuela es la joya de la corona en el pueblo y todos se vuelcan con ella.
Al ser un pueblo pequeñito, la escuela, somos partícipes todos. El pueblo, los padres, alcalde, todo el pueblo como que se vuelca con el colegio en todos los aspectos. Y la verdad que nosotros, el tema este, pues antes de dar la orden, nosotros ya estábamos utilizando nuestro gel y estábamos haciendo las medidas que considerábamos entre todos apropiadas y oportunas.
6 alumnos hay en Santa Cruz de Moya, en Cuenca, y el más pequeñito tiene tan solo 3 años. Pero aún así se dan anécdotas de todo tipo, eso sí. Todos ellos, por poquitos que sean, están concienciados.
Antes de esto teníamos en cuenta lo de toser y ponerte el codo para toser. Y en un momento puntual me dio a mí la tos y el más pequeño, el de primero, me dijo, Dari, que se tose en el codo. Quiero decirte que en mi caso en concreto, todo lo que puedo decir es favorable. Bueno, siempre contando con que pueden existir contratiempos y situaciones imprevistas.
Qué importante es también la labor de estos profesores en el medio rural en nuestro país. Sábado 29 de agosto, en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora. Son noticias que resumimos de forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Vacuna en fase 2 en España.
España ha aprobado el ensayo en humanos de la vacuna de la empresa Janssen contra el coronavirus. Se realizará con 190 voluntarios de los hospitales de La Paz y La Princesa de Madrid y el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Las pruebas comenzarán a mediados de septiembre y los primeros resultados podrían llegar en un par de meses. España participa en esta fase con otros hospitales de Alemania y Bélgica con un total de 550 voluntarios.
Hoy, Carmen, en esta madrugada de nuevo pendientes de los incendios.
A esta hora preocupan especialmente dos fuegos, el de Almonaster en Huelva, que ha calcinado miles de hectáreas y que mantiene unos 500 vecinos desalojados de aldeas cercanas. También sigue en nivel 2 de peligrosidad el incendio que se mantiene activo al norte de la provincia de Cáceres, entre las localidades de Cabezuela del Valle y Aldenueva de la Vera. En ambos puntos ya está activada la unidad militar de emergencias.
Vamos con un susto que ha resultado grave. Arrolla una terraza en el centro de Madrid.
El accidente se ha producido sobre las 11:30 de esta noche. Un taxista ha perdido el control de su coche, ha arrancado varios metros de valla y ha arrollado una terraza de la calle Bravo Murillo en la que estaban varios clientes. Una mujer de 44 años ha perdido la vida y hay otros 7 heridos, 2 de ellos de gravedad.
Y en cuanto a la previsión, cambio radical en el tiempo.
La entrada de una masa de aire polar desplomará las temperaturas en toda España durante el fin de semana. Hasta 15 grados menos tendremos que en días precedentes. En Cataluña y Baleares se mantiene la previsión de fuertes lluvias acompañadas de granizo, tormentas que también van a afectar a Valencia y sobre todo a Murcia durante la tarde.
Y la salida de Leo Messi del Barça sigue en todos los titulares. Bartomeu, el presidente del Barcelona, se resiste a dejar salir al argentino Jorge Fernández.
Es una información de Manolo Oliveros. El presidente del Barcelona no quiere negociar la salida del argentino del conjunto azulgrana. Según ha podido saber la cadena COPE, Bartomeu no quiere ni oír hablar de una reunión con Leo Messi. En el mercado de fichajes, Óscar Rodríguez abandona el Real Madrid y se marcha al Sevilla a cambio de 15 millones de euros. En pretemporada, resultados, el Valencia ha vencido al Villarreal 2-1 con 2 goles de Maxi y el Valladolid ha goleado 3-0 al Granada. Y fuera del fútbol, este sábado comienza el Tour de Francia. Alejandro Valverde ha estado en el partidazo de COPE analizando cómo afronta su último Tour.
Hombre, estoy bien, pero siempre hay dudas. Duda uno siempre tiene. Lo que es cierto es que bueno, hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible y vamos a ver. Una vez que esto echa a andar, hemos visto grandes sorpresas, sobre todo en Dauphiné, del primer día al último, y aquí en 21 días pues puede pasar cualquier cosa.
Además, Djokovic jugará la final del Masters 1000 de Cincinnati ante Milos Raonic tras ganar a Roberto Bautista, y en baloncesto la NBA regresa este sábado tras 3 días de parón por las protestas tras la muerte de Jacob Blake.
Seis y 36 minutos de la mañana, las 5:36 en Canarias, claro. Nos acercamos a los kioscos de toda España para ver qué nos cuentan los periódicos en sus diferentes ediciones regionales. Carmen, arrancamos con el periódico de Ibiza y Formentera y la detención del dueño de un chiringuito, lo hemos estado contando, por tener trabajando a 5 empleados que tenían que estar en cuarentena porque habían dado positivo.
Sí, el dueño del Pirata de Sesilletes, y decimos el nombre porque las autoridades han pedido a todas aquellas personas que antes del 14 de agosto, en la primera quincena de agosto, fueran a ese chiringuito, que por favor acudan a su centro de salud para hacerse pruebas PCR y ver si están infectados. Es que fíjate, Ángel, el dueño de este chiringuito, que por cierto es el juez de paz de Formentera, fíjate, tenía trabajando a 5 trabajadores que debían estar en cuarentena porque habían dado positivo. El resultado ha sido 15 de los 45 trabajadores de la plantilla contagiados y todavía se desconoce cuántos clientes claro, ha podido llegar a contagiarse. Sabe que hay una mesa de 7 mujeres que estaban pasando sus vacaciones en Formentera, las 7 se han contagiado.
Madre mía. Bueno, también está en libertad con cargos llamado o autollamado doctor Papaya. Este es un negacionista del coronavirus que ha sido detenido en Cuarte de Huerva, en Zaragoza.
Sí, de estos que niegan que exista la pandemia, que sea necesario utilizar ningún tipo de mascarilla. Bueno, pues se dedicaba a difundir falsedades sobre el coronavirus, haciéndose pasar por cargos públicos en las redes sociales, llamaba a los medios de comunicación, llamaba a los clubes de fútbol, llamaba incluso a las residencias de ancianos, fíjate, a decirles mentiras sobre la pandemia y a dar, bueno, instrucciones falsas.
Datos.
de lo que había que hacer en cada caso. Bueno, por supuesto, ha sido detenido, se le acusa de varios delitos, está en libertad con cargos. El delito más importante, por supuesto, haber puesto en riesgo la salud pública con esas falsedades que estaba contando, pero iba más allá. Había amenazado con cometer un secuestro si conseguía llegar a los 10.000 seguidores en Twitter.
Madre mía, eso o sea, lo cuenta el Heraldo Aragón.
El Heraldo Aragón nos cuenta esta información. O sea, que fíjate que no solamente difundía falsedades, sino que también tenía algún tipo de inquietud extraña.
El gobierno de La Rioja, Carmen, pide a los alfareños que apuesten por un confinamiento voluntario, uno más.
Sí, después de que hayan llegado a 85 los positivos en esta localidad de varios habitantes, que se estima que hay pues ahora mismo 1.000 habitantes, 1.000 alfareños, que estarían en aislamiento domiciliario. Desde el gobierno de La Rioja se les insiste que tienen que pasar 72 horas en autoconfinamiento voluntario porque esa es la medida menos gravosa que se va a tomar. Si siguen aumentando allí los casos, me avisan de que van a tomar medidas muy drásticas y acusan, por supuesto, de esto, como ya ha hecho también el gobierno vasco en las últimas horas, a los jóvenes y a esas fiestas que se están celebrando de manera ilegal y que después llevan a algún tipo de contagio masivo.
Unos 10.000 habitantes, por cierto, tiene la localidad de Alfaro, en La Rioja. Y Carmen, cerramos este repaso con la curiosa iniciativa que ha puesto en marcha un colegio Ciudad de Popayán, en Málaga.
Sí, es que están utilizando esta canción.
Bueno, es bien conocida, ¿no? Parece.
Hey, chicos, esto es lo que hay. Os daré un protocolo.
Mambo Number 5, que todos conocemos y que seguro que unos hemos bailado más que otros. Bueno, pues para hacer llegar a los niños qué protocolo de seguridad tienen que seguir una vez en el colegio, ¿no? Pues cómo hay que utilizar la mascarilla, lavarse las manos. No jugar, seguir jugando con tus compañeros, pero no intentar socializar lo menos posible físicamente, por así decirlo, ¿no? Y también están siguiendo un protocolo con los padres, que a través de las redes sociales están enseñándoles a utilizar la película de La vida es bella, de Roberto Benigni, para explicar que el miedo se puede tener, pero que no se puede inculcar a los niños y que hay que hacerles ver que esto es como un juego y que, por ejemplo, llevar la mascarilla es como llevar la capa de los superhéroes y que si ellos llevan una mascarilla salvan a sus compañeros y protegen a sus compañeros. Entonces, bueno, una iniciativa más que están llevando a cabo los colegios para intentar esta vuelta al cole sea lo más amena y lo menos peligrosa posible.
Desde luego, lo más entretenida posible. A veces entran mejor las cosas con música, ¿eh? Que así a palo seco. Gracias, Carmen. Bueno, ya estamos hablando de la vuelta al cole, de los protocolos que deben seguirse en las aulas para evitar los contagios, porque evidentemente, por lo de siempre, por el coronavirus, que es lo que tenemos encima. Se habla de grupos, burbuja, mascarillas, distancias de seguridad, pero ¿qué pasa con la vuelta al trabajo? Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Que las empresas están intentando adaptarse para afrontar un reto sin duda muy importante. Durante el estado de alarma, el teletrabajo se incorporó en un tiempo récord en aquellos sectores en los que es posible, no en todos se puede teletrabajar. Pero estamos muy lejos, Ángel, de alcanzar niveles medios a los de nuestros socios europeos. El propio Banco de España, ya lo decía en su último informe, destacaba que el teletrabajo podría llegar a incorporarse como una práctica habitual, al menos en el 60% de los empleos cualificados en nuestro país, pero estamos muy lejos de eso todavía, Ángel.
No somos pocos los que vamos a seguir teletrabajando, habida cuenta de los nuevos brotes que se van registrando día a día, pero otros muchos van a empezar a volver a su lugar de trabajo in situ a partir de la próxima semana. ¿Cómo tendría que ser esa vuelta para que fuera segura? Bueno, se lo vamos a preguntar a Elena Thomas, es profesora colaboradora de Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña y experta en salud laboral. Profesora Tomás, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué principios básicos tendría que seguir nuestro lugar de trabajo para que sea segura la vuelta en estos tiempos de pandemia de coronavirus?
Bueno, pues sobre todo que la empresa establezca claramente y que los dé a conocer a todas las personas que trabajan allí cuáles serían los protocolos de seguridad. Estos protocolos tienen que estar siguiendo las normas, las instrucciones que da tanto el Ministerio de Trabajo como el de Sanidad, como también, no nos olvidemos, los institutos nacionales, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Allí claramente especifican cuáles son las distancias, si hay que utilizar o no mascarilla para protegerse, el número de personas que pueden estar, los horarios, las jornadas, ese tipo de cuestiones.
Se ha hablado un montón de cuestiones, nos decía usted. Ahora se empieza a hablar mucho también de la ventilación, la renovación de aire. Eso resulta clave, con pandemia y sin pandemia, ¿no?
Siempre ha resultado clave, porque si no tendríamos un aire completamente viciado, porque bueno, pues estamos respirando el mismo aire. La ventilación siempre ha sido muy importante. Ahora conviene tener los edificios ventilados. Por ejemplo, si es por aire acondicionado, limpiar bien los filtros de los aparatos para que no se queden allí. Muchas veces ha habido algún brote de otro tipo de enfermedades, precisamente por eso, porque no están bien limpios o bien filtrados. Pero la ventilación, pues últimamente están diciendo cada 20 minutos, eso es lo que dijeron ayer para los colegios. Ahora, yo me imagino eso en diciembre. En algunos sitios, en León, va a ser un poco complejo, pero bueno.
Totalmente.
Un poco complejo, pero lo que está claro es que sí que conviene que haya circulación del aire, que entre el aire de la calle, el aire limpio, y también se ha visto que si nosotros mantenemos reuniones al aire libre o si hacemos actividades al aire libre, el nivel de contagio desciende, además radicalmente. Por lo tanto, bueno, pues también se están imponiendo en muchos casos hacer reuniones al aire libre en los temas de trabajo y demás, en terrazas, en áticos, si es posible hacerlo.
Profesora Tomás, ¿qué hacemos con esos espacios comunes que hay en todas las empresas en los que los trabajadores también de alguna manera aprovechan para relacionarse en esos momentos un poco de descanso? En el caso de las industrias, por ejemplo, espacios en los que se cambian el uniforme y demás, esos puntos deben ser especialmente vigilados, ¿no?
Claro, y sobre todo una de las cosas que estamos viendo que es tremendamente importante es la concienciación, que cada uno sepa que él es responsable primero de su salud y luego también de la salud de los demás. Y en ese sentido, esos espacios tiene que limitarse el aforo, tiene que rotarse y también ventilarse, como decíamos antes, estar perfectamente higienizado. Yo creo que una de las buenas formas, aparte de las medidas que ponga la empresa, de limitar el aforo, de separar con mamparas, como están haciendo en muchos casos, de metacrilato, de plástico, para separar los puestos de trabajo, esas zonas, o tener cabinas y demás, que sea también la propia persona trabajadora la que se encargue un poco de, por ella misma, de mantener esa higiene y de limpiar y de no contaminar excesivamente. Entonces, habrá que limitar el acceso, habrá que higienizarlos y limpiarlos convenientemente y establecer pues eso, pautas para su uso. Los comedores comunes, donde todos podemos estar allí comiendo con nuestra tartera o con nuestro tupper, eso ya ha pasado un poquitín, por lo menos a la historia por ahora. Esperemos que en un futuro se pueda retomar, pero hay que tomar esas medidas de prevención.
La mascarilla es el elemento estrella de estos días. Muchas veces en el trabajo es difícil mantener la distancia de seguridad porque hay relaciones interpersonales, porque tenemos que hablar, etcétera. ¿La mascarilla en el trabajo deberíamos tenerla siempre puesta, no quitarla nunca?
Depende de dónde estemos trabajando. Evidentemente, si estás en una oficina y estás tú solo, no hace falta que la lleves puesta. Si estás con otras personas, yo creo que como medida de precaución sí que es necesario llevarla como medida de prevención. Y tengo que decir que yo soy una de las personas que personalmente a mí me resulta incómoda. Por un lado, llevarla como profesora, como docente, que tengo que estar hablando continuamente, o como un locutor, una locutora de radio, claro. Vosotros. Es que además incluso pensamos que se nos oye peor, pero es que además a mí me resulta muy difícil cuando me hablan verle la cara. Tenemos que tener en cuenta también que hay muchísimas personas que tienen a lo mejor una audición peor que otras y se apoyan en los labios, en la lectura de los labios, para entender a la otra persona. Eso es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos y también hay que tener en cuenta a este tipo de personas. Por lo tanto, bueno, pues, a ver, yo ya he visto mascarillas que llevan como una especie de ventanilla transparente y precisamente para gente que tiene este tipo de capacidades diversas, ¿no? Entonces, bueno, pues, mascarilla sí, siempre como medida de prevención, siempre que sea necesario el uso, que será cuando estemos con otras personas y no podamos mantener la distancia de seguridad.
¿Y qué hacemos con la ropa? ¿Con el uniforme o con simplemente la ropa normal que llevemos al trabajo? Una vez que salimos de ahí y regresamos a casa, tenemos que seguir precauciones especiales, no solamente los que vengan de una fábrica o, por ejemplo, de un supermercado, donde tienen mucho contacto con personas, sino nosotros mismos, los que vamos a nuestro lugar de trabajo.
También dependerá mucho de cómo hagamos ese traslado al trabajo. Porque una persona que viaja en metro, en un transporte público, donde ahí sí que no se puede, y ese es uno de los principales problemas en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, que la gente tiene que trasladarse en medios de comunes, pues va a estar en contacto. Bueno, pues como siempre, higiene, limpieza y, si es posible, pues eso, limpiarlo, cambiarnos de ropa al llegar a casa, lavarla. Pero bueno, yo creo que eso mucha gente también lo estaba haciendo normalmente ya.
En sentido común.
Es incluir esas rutinas en nuestro día a día.
Elena Tomás, profesora colaboradora de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña y experta también en salud laboral. Gracias, profesora, por atendernos en esta mañana. Que vaya bien.
De nada, muchísimas gracias a vosotros por llamarnos.
Marta, hay que seguir cuidándose, ¿eh? Eso es lo que toca.
Desde luego, vamos a tener que mirarlo todo al milímetro. Bueno, como lo estábamos haciendo, pero a partir de ahora, pues muchos vamos a tener que volver gradualmente, si Dios quiere, porque eso será buena señal, y es que vamos evolucionando favorablemente.
Hay que adaptarse al menos hasta que esto se controle. Gracias, Marta, cuídate.
Gracias a ti, Ángel, buen fin de semana.
Ángel Correas. La mañana. COPE, estar informado.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado, sobre mesa de cine en 13.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
En este punto de la mañana toca repasar lo que ha sido la actualidad de la Iglesia en estos últimos 7 días. Lo vamos a hacer con Faustino Catalina, es el compañero de la sección de religión y también director de Iglesia Noticia. Hola, Faustino, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Bueno, repasar lo de los últimos 7 días, pero ¿por qué no también mirar hacia la agenda? Porque el Papa Francisco va a volver a encontrarse con los fieles el próximo miércoles.
Efectivamente, han tenido que pasar 6 meses desde que comenzaron esas audiencias en la Biblioteca Vaticana, que se van a terminar ya, porque el próximo miércoles el Papa volverá a encontrarse con los fieles, esa cercanía que tanto le gusta a Francisco. El Vaticano va recuperando así poco a poco la normalidad por el impacto de la pandemia y se va a volver a celebrar esa tradicional audiencia. En este caso va a ser el próximo miércoles, día 2, a la hora habitual, pero con muchas más medidas de seguridad, y por eso el lugar no va a ser la Plaza de San Pedro, va a ser el patio de San Dámaso. Es un lugar, vamos a recordar, muy especial en el Vaticano, es esa plaza porticada en la que el Papa suele recibir a los jefes de Estado y de Gobierno que acuden a visitarle al Palacio Pontificio. Uh-huh. En las audiencias, pues ahí es donde suele recibirlos. Pues esa plaza, en esa plaza se van a instalar un máximo de 500 puestos para los asistentes, que van a permanecer sentados a causa de la disminución de turistas. Además, en Roma, pues se espera que el número de peticiones para asistir a la audiencia sea menor. Por eso la entrada a la plaza se va a hacer a partir de las 7:30 de la mañana. No va a hacer falta invitación, digamos. Uh-huh. Y bueno, pues será por riguroso orden de llegada. Uh-huh. La gente podrá acceder y bueno, pues el Papa podrá encontrarse ya, aunque sea con una mínima representación de la gente que acude habitualmente cada miércoles a su audiencia general.
Bueno, hablando de otra audiencia del Papa, la de esta semana, donde sí, ha hecho una nueva reflexión sobre el coronavirus y sobre la brecha social que está provocando precisamente toda esta enfermedad.
Así es, el Papa Francisco dedicó el miércoles una más, es ya la cuarta catequesis que dedica a reflexionar sobre la pandemia del coronavirus. Y entre otras cosas advirtió sobre el agravamiento, lo ha hecho ya más veces, pero el agravamiento de algunos problemas sociales, como esa brecha de desigualdad que tú dices entre las clases sociales. Así como habló de la enfermedad que sufre la economía, una economía que, lo ha dicho también muchas veces, por cierto, una economía que solo persigue el beneficio y que olvida los valores humanos, el afán de poseer y dominar del que tantas veces ha hablado Francisco.
La pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios.
Creo que se puede decir más alto, pero no más claro, Ángel. Y después, en esta misma catequesis del miércoles, el Papa continúa recordando la necesidad de que esta crisis, lo ha dicho también en las catequesis anteriores, pues nos sirva de alguna manera para construir un mundo más justo y más solidario, para construir, como dice él, un mundo mejor.
Observamos que el Homo sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus, que busca su propio interés de forma individualista. Necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. Cristo, Señor de la historia, nos ayuda a navegar por las tumultuosas aguas que nos toca atravesar, de la enfermedad, de la muerte, de la injusticia, y a navegar siempre con la mirada fija en Él.
Pues bien, son palabras del Papa que continúan una vez más poniendo el acento pues en cómo afrontar esta crisis sin que nos olvidemos una vez más de los marginados, de los inmigrantes, de los que sufren injusticias, en definitiva del hombre y de sus derechos, frente a esos valores de la economía que tantas veces ha denunciado o parece querer acapararlo todo.
Uh-huh. Decía el Papa del Homo sapiens al Homo economicus.
Economicus.
Fíjate, hablando también del coronavirus, pues está... Vamos a decir que un importante documento, que es el que han preparado, rubricado las iglesias cristianas ante la pandemia.
Así es una colaboración en este caso del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que es el organismo vaticano, y el Consejo Mundial de las Iglesias. Bien, pues conjuntamente han publicado un documento a fin de animar a las iglesias y organizaciones cristianas a reflexionar sobre la importancia entre las religiones del mundo para trabajar en este mundo herido por la pandemia. El documento ofrece una base cristiana, digamos, de pensamiento sobre la solidaridad, pero que puede servir también para otras muchas religiones, a los practicantes de otras religiones, porque lo que plantea son unos principios básicos y unos principios de colaboración, de pensamiento de cómo se puede llevar a cabo ese trabajo para afrontar la pandemia que estamos sufriendo en el contexto actual, cómo ejercer realmente con apuestas concretas esa solidaridad en el día a día de trabajo.
Uh-huh. Pues eso está bastante bien, ¿no? Tener unos fundamentos a los que agarrarse, como tú bien decías, no solamente desde el punto de vista cristiano-católico, sino con una amplitud...
Exactamente, y no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico, porque claro. Hay muchas organizaciones y asociaciones, no solo de católicos, no solo de cristianos, sino de otras muchas religiones, que todos comparten en el fondo el mismo trabajo por el hombre.
Claro, es que la solidaridad no debería de limitarse solamente a un único contexto, sino que debería ser una cosa universal, ¿no? Bueno, los centros educativos de inspiración católica, los centros religiosos, también se preparan para la llegada del nuevo curso, Faustino, que de esto estamos hablando largo y tendido, ¿eh?
Y seguiremos hablando bastante todavía, ¿no? Porque, bueno, como el resto de centros, estos que son de inspiración católica se preparan con las medidas propias que exige esta nueva situación y en una labor que la Iglesia pues continúa realizando. Y vamos a recordar simplemente que el día 30 de julio el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en el encuentro que tuvo con la ministra de Educación, Isabel Celá, le ofreció o comentó la posibilidad de que algunos salones parroquiales pues pudieran ser utilizados si fuera necesario y si se solicita como aulas para poder bajar la ratio en algunos centros educativos.
Sí, aumentar la distancia de seguridad.
Exacto,
de las aulas,
que no tienen espacios, pues que se utilizaran algunos de los centros que tiene la Iglesia, algunos salones parroquiales grandes de estos donde se realizan las catequesis en algunas parroquias, que se pudieran utilizar. Pero bueno, es algo que está todavía en el aire y que se podrá concretar más adelante cuando se solicite o se hable de ello en el ámbito educativo, en el ámbito de los ayuntamientos o de las administraciones autonómicas, porque obviamente esto, al estar transferir de las competencias, perdón, sí, pues no depende del ministerio, dependería en este caso de los ayuntamientos o de diputaciones o gobiernos autonómicos.
Sí, no hay que olvidar además que la educación, bueno, pues que tiene este carácter religioso, que se puede englobar en la mayoría de los casos dentro de la educación concertada, por ejemplo, tiene una importante masa social de alumnos, con lo cual, evidentemente, como toda la educación, como los centros educativos en España, va a estar sometido también a todo este protocolo que ha diseñado el Ministerio y las comunidades autónomas y que veremos a ver cómo evoluciona también. Pero bueno, dentro de este contexto, pues cada uno aporta lo que puede y cada uno se tiene que adaptar a sus necesidades específicas. Faustino, pues hemos repasado lo que tiene la actualidad de la Iglesia en esta semana. Nada, desearte que nos veamos pronto.
Nos vemos cuando quieras.
Venga.
Un abrazo, hasta luego.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que es ya del sábado 29 de agosto de 2020. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado de este micrófono azul de la cadena COPE. Estamos desgraciadamente acostumbrados ya a ver cómo España ocupa titulares en relación a esta pandemia del coronavirus. No suelen ser, la verdad, titulares buenos. Sin embargo, el que hoy ocupa portadas viene en sentido positivo. Todo lo positivo que pueda ser algo que tenga que ver con el coronavirus. Pero es positivo. España va a participar activamente en la fase 2 de una de las vacunas más avanzadas para enfrentarse al coronavirus, la vacuna que investigan los laboratorios Janssen. El anuncio lo hacía el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Aquí estamos autorizando un ensayo de fase 2. El ensayo de esta vacuna en fase 1 se ha realizado en Estados Unidos y en Bélgica. El ensayo en fase 2 se hará solamente en 3 países europeos, en España, con 190 voluntarios sanos, en Alemania y en Bélgica.
Con los datos de España descontrolados, dar esta esperanzadora noticia era algo que no se iba a perder el gobierno. Y ahí está el ministro ya para eso. España, lo cierto es que se ha limitado a autorizar estos ensayos, a no poner trabas, pero la inversión es privada y con la ayuda de los Estados Unidos. Pero al margen de la medallita, la noticia es buena, por la esperanza que supone. La fase 2 implicará hacer pruebas en 550 voluntarios en toda Europa, de los que 190 son españoles. Esta misma semana que viene va a comenzar ese proceso de selección y la vacunación ya a partir del día 14 de septiembre. 3 hospitales serán los encargados de hacer esa selección y seguimiento de los voluntarios. Estamos hablando de los hospitales de La Paz y La Primera Princesa en Madrid y el Marqués de Valdecilla en Santander. La doctora Dolores Ochoa es una de las investigadoras principales del ensayo en ese Hospital Universitario de la Princesa.
Con la inclusión de 75 adultos sanos, comprendidos de una edad entre 18 y 55 años y otro grupo mayores de 65 años. El objetivo principal del estudio es probar que la vacuna es segura en seres humanos y que además es eficaz y se desarrollan anticuerpos frente a la enfermedad COVID-19. Las vacunaciones están previstas que comiencen para principios de la segunda quincena de septiembre.
Bueno, normalmente esta fase 2 en la investigación de una vacuna puede durar algo más de un año de investigación, pero ahora en esta carrera mundial por encontrar ese remedio los tiempos se pueden acortar bastante a meses. Además de comprobar la eficacia de la respuesta inmunitaria, este estudio, esta fase 2, tiene que determinar cuántas dosis de una vacuna que se está investigando serían las adecuadas para conseguir ese objetivo de una respuesta inmunitaria correcta en nuestro organismo contra el coronavirus. Cuando se comprueben resultados, vendrá ya la fase 3. Esa fase 3 sería mucho más amplia y con miles de personas voluntarias en una zona afectada por coronavirus para comprobar la eficacia de la vacuna a gran escala. Pero esto, decimos, está todavía por llegar. Ahora, en lo que estamos es en esa fase 2, el inicio de ensayo con humanos, y es la fase que se ha probado realizar aquí en España con esta vacuna de la empresa Janssen. ¿Qué requisitos tiene que cumplir esos 190 voluntarios que se van a seleccionar aquí en España? Bueno, pues tienen que adecuarse a los tramos de edad del ensayo, entre 18 y 55 años o tener más de 65. Además, gozar evidentemente de una buena salud general y sobre todo, pues no tienen que padecer ningún síntoma que pueda agravar una infección por la COVID-19, por coronavirus. Síntomas como pueden ser, por ejemplo, el asma, la diabetes, el tabaquismo o la obesidad. La compañía Janssen espera poder tener listas más de 1.000 millones de dosis en 2021 y asegura que no va a buscar el beneficio económico, por lo que prometen, dicen, un precio contenido en el precio de la vacuna. Eso sí, el hecho de que hospitales españoles participen en el desarrollo de esta vacuna es una buena noticia, es un orgullo, pero no garantiza que nuestro país tenga una prioridad en la adquisición de las dosis necesarias. Eso vendrá después. Esta es la cara de la moneda, la investigación, si hablamos de coronavirus. La otra cara nos sigue remitiendo día a día a los constantes focos en nuestro país que siguen con números de contagios, la verdad es que demasiado altos en algunas regiones. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, se han superado los 3.800 nuevos casos en 24 horas, con Cataluña de nuevo a la cabeza de los contagios por coronavirus. Le sigue la Comunidad de Madrid, donde, como dato curioso, se ha informado de que casi un 60% de esos casos que se van detectando son asintomáticos y no revisten gravedad. De cada 100 casos en Madrid, casi 60 son asintomáticos. Por cierto, que la Comunidad de Madrid se ha revertido la situación judicial. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón a la Comunidad de Madrid y autoriza las limitaciones que un juzgado de primera instancia había denegado hace una semana. En este fallo nuevo, los magistrados consideran que este tipo de medidas de salud pública no necesitan de previa autorización judicial. Dicho en otras palabras, que vuelven a estar vigentes en la Comunidad de Madrid la prohibición de fumar en la calle si no hay una distancia de seguridad de 2 metros, o vuelve a estar vigente la limitación de horarios en la hostelería o el cierre del ocio nocturno. También la prohibición de comer en el transporte público. Más sitios, más puntos de nuestra geografía. Andalucía ha registrado en las últimas horas más de 900 casos de coronavirus. Sin embargo, en Aragón, que es otro de los puntos de atención durante estas últimas semanas, se contienen esos nuevos casos que no llegan a 200 en 24 horas. Hay un dato llamativo y dato preocupante que nos deja un poco de sonrojo, la verdad. 8 de las 10 regiones más afectadas por el coronavirus en Europa son españolas, y las otras 2 son de Croacia. Esas regiones de nuestro país más afectadas, no es ninguna sorpresa, son Aragón, Madrid, País Vasco, Baleares, La Rioja, Cataluña, Castilla y León y Navarra. Tienen el porcentaje más alto de contagios por cada 100.000 habitantes. Y España es ahora mismo, según este estudio de la Unión Europea, el noveno país del mundo con mayor incidencia del coronavirus. Todo esto se está haciendo notar bastante, por ejemplo, a la hora de volver a las clases en los colegios e institutos. Ahora las comunidades están estudiando cómo aplicar esas normas y, sobre todo, cuándo se va a iniciar el curso definitivamente. Por ejemplo, Madrid y País Vasco van a escalonar la vuelta a las aulas con la incorporación inicialmente de los alumnos de infantil, primaria y primero y segundo de la ESO. La Comunidad Valenciana va a permitir que los centros que lo soliciten adopten un regreso progresivo, mientras que Asturias ha decidido retrasar su inicio de curso hasta el 22 de septiembre para poder realizar pruebas PCR a docentes y a todos los trabajadores de centros educativos. Una España en la que hoy de nuevo tenemos que seguir pendientes del fuego. Durante toda la madrugada hemos seguido la evolución de dos fuegos con nivel 2 de peligrosidad. En Huelva se continúa combatiendo las llamas en la localidad onubense de Almonaster. Hay cerca de 500 personas que han tenido que ser desalojadas en diferentes aldeas cercanas a la zona de ese incendio. Y también amanecen combatiendo al fuego en el norte de la provincia de Cáceres, en un incendio de difícil acceso entre las localidades de Cabezuela del Valle y Aldeanueva de la Vera. Pero es que allí también, en el norte de Cáceres, otro incendio en Pino Franqueado, en la zona de las Urdes, pues ha obligado hace apenas unos minutos a la evacuación preventiva de dos pedanías de Horcajo y de Avellanar, ahí en esa comarca de las Urdes, donde se están evacuando ahora mismo a 120 personas por prevención, dada la cercanía a las llamas de ese incendio, en este caso también en Pino Franqueado. Así que estaremos pendientes en los próximos minutos a ver cómo evolucionan estos incendios forestales. Sábado 29 de agosto, en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Podemos, que está intentando vetar a Ciudadanos.
El socio de gobierno de Sánchez no admite los votos de Ciudadanos para aprobar los presupuestos generales del Estado, aunque el PSOE continúa acercándose al partido de Arrimadas y la vicepresidenta Carmen Calvo dice que todos tendrán que ceder. En España siguen vigentes los presupuestos que elaboró el gobierno del Partido Popular hace más de 2 años.
Arrolla una terraza en el centro de Madrid.
El accidente se ha producido sobre las 11:30 de la noche. El conductor del taxi, un hombre de 68 años, ha perdido el control de su coche, ha arrancado varios metros de valla y ha arrollado en el camino una terraza de la calle Bravo Murillo, en la que estaban varios clientes. Una mujer de 44 años ha perdido la vida y hay otros 7 heridos, 2 de ellos graves.
Detenido un negacionista del coronavirus por delitos de odio.
Tiene 38 años y ha sido localizado en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva. A través de las redes sociales animaba a la violencia contra políticos, médicos y otros colectivos. Se hacía pasar por un cargo público y realizaba llamadas a residencias de ancianos, hospitales, clubes de fútbol e incluso medios de comunicación para difundir datos falsos de la situación de la pandemia.
Ospe Eguna, hoy se repite esa ofensa contra la Guardia Civil.
Los radicales se vuelven a dar cita en la localidad de Alsasua para pedir la salida de las fuerzas de seguridad de Navarra, con especial inquina hacia la Guardia Civil. Partido Popular, Vox, Ciudadanos y asociaciones de víctimas habían solicitado que no se permitiera esta convocatoria. La Audiencia Nacional no ve motivos para prohibir el acto tras una denuncia de asociaciones de la Guardia Civil.
Multitudinaria marcha racial en Washington.
Ha sido convocada el mismo día y en el mismo escenario en el que el líder afroamericano Martin Luther King pronunció su ya famoso discurso del I Have a Dream en 1963. Siguen las protestas en que se iniciaron por la muerte de George Floyd y que se han avivado esta semana tras el tiroteo a un hombre negro y la muerte de 2 manifestantes a manos de un adolescente armado durante la protesta en el estado de Wisconsin.
Y atención, lo avisamos, este fin de semana puede ser el momento de ir sacando pues algún tipo de abrigo, algún tipo de chaquetilla, de jersey.
De jersey, de mantita. Sí. En Cataluña y Baleares se van a mantener la previsión de fuertes lluvias acompañadas de granizo, tormentas que también van a afectar a Valencia y sobre todo a Murcia durante esta tarde. La entrada de una masa de aire polar va a desplomar las temperaturas en toda España durante este fin de semana. Hasta 15 grados menos vamos a tener, Ángel, que en días anteriores.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500
un año más, no la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
79.252. 7, 9, 2, 5, 2. Serie 16. 0, 1, 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Soy Rafael Pérez, Guardia Civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremen las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Extremadura y en Andalucía llevan toda esta madrugada luchando contra varios incendios forestales que permanecen activos en ambas comunidades. En Almonaster La Real, en Huelva, la Unidad Militar de Emergencias se ha unido este viernes a las labores de extinción de este grave incendio ya, que se declaraba el jueves por la tarde y que ya ha alcanzado el nivel 2 de peligrosidad. Cerca de medio millar de vecinos han tenido que ser desalojados de 5 aldeas y 3 municipios cercanos a las llamas. Los últimos, esta misma noche, en la barriada de San Vicente, en el pueblo de Zalamea, La Real. Esta es la última hora que ofrecía la Junta de Andalucía, Ana Oreiro.
En torno a la una de la madrugada se ha procedido al desalojo de la barriada de San Vicente en el pueblo de Zalamea, La Real, por prevención por el humo y las cenizas. Además, la mayor parte de los 500 desalojados han pasado la noche en casas de familiares y amigos. Además de las 5 aldeas, hay 50 usuarios de un centro de discapacitados y 100 trabajadores de las minas de aguas teñidas. La virulencia del incendio provocaba que en torno a 7:30 de la tarde se decretase el nivel 2 y se solicitase la asistencia de la UME, como anunciaba la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
En estos momentos se está trabajando muchísimo por parte de los municipios para tener la gente dignamente alojada mientras todo se produce.
Durante la noche están trabajando 200 efectivos en tierra a la espera de las primeras luces, cuando puedan incorporarse los medios aéreos. Se trata, sin duda, de la noche más larga de este incendio.
También a esta hora hay que centrar nuestra atención en el norte de Cáceres, donde se enfrentan a 2 incendios forestales. El último se declaraba hace unas horas en Aldehuela, pedanía cacereña de Pino Franqueado, en la zona de las Urdes, y ha alcanzado el nivel 1 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a las viviendas. De hecho, aquí también se acaba de ordenar hace unos minutos la evacuación de 120 personas de sus casas, aunque el incendio en esa zona cacereña que más preocupa a esta hora es el de Cabezuela del Valle, donde tras aumentar ese nivel de peligrosidad a 2, se ha decidido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Sonidos de los bomberos de las brigadas forestales combatiendo las llamas de ese incendio entre Cabezuela del Valle y Aldea Nueva de la Vera. De hecho, ante la voracidad del fuego y la evolución incierta que está siguiendo, se ha pedido a los vecinos que vivan en casas aisladas de esa zona que se marchen y pasen la noche fuera de esas casas. Tanto en Andalucía como en Extremadura, el mayor problema a la hora de dar por controlado los incendios están siendo las fuertes rachas de viento. De hecho, en Cáceres se han llegado a alcanzar en varios puntos de la madrugada los 40 kilómetros por hora. Encontrar una vacuna contra la COVID-19. Ese está siendo uno de los objetivos prioritarios desde que comenzamos a luchar contra esta pandemia del coronavirus. Una carrera a contrarreloj de la que empiezan ya a producirse noticias esperanzadoras. Abre la puerta y es que las autoridades sanitarias han aprobado el primer ensayo clínico en España de una vacuna a experimentar contra esa COVID-19 que está desarrollando la empresa estadounidense Johnson & Johnson. Maribel Sánchez.
No hay tiempo que perder y la próxima semana empiezan a seleccionar a los 190 voluntarios para probar esta vacuna en la fase 2. Lo explicaba en COPE el principal investigador de uno de estos centros implicados, el doctor Alberto Borovia, del Hospital de la Paz de Madrid, que calcula que pondrán la primera vacuna el 14 de septiembre. Harán 10 grupos de tratamiento, nos decía, en función de la edad.
Entre 18 y 55 años se busca pues gente sana, que no tenga ninguna enfermedad.
En diciembre se les administrará la segunda dosis de la vacuna y se prevé que en febrero se obtengan los primeros resultados.
Lo que buscamos es, mediante análisis de sangre, evaluar cómo genera la inmunidad la vacuna.
Será un trabajo coordinado con los hospitales de La Princesa y Marqués de Valdecilla en España y con otros tantos en Alemania y Bélgica, para poder acortar plazos y comercializarla lo antes posible.
Ojalá sea así. Noticias alentadoras, esperanzadoras, que han llegado el mismo viernes en el que el Ministerio de Sanidad ha notificado casi 10.000 nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Maribel, de ellos, cerca de 4.000 contagios se habían registrado en las últimas 24 horas.
Sanidad añade cerca de 10.000 casos, 9.779 a la lista oficial, de los que 3.829 se han notificado en las últimas horas. Es la cifra más alta desde abril, pero es que, además, hemos sobrepasado los 29.000 fallecidos, 29.011 después de que perdieran la vida por COVID otras 15 personas. Récord de las estadísticas que han vuelto a superar comunidades autónomas como la andaluza, que notifica más de 900 casos y 4 fallecidos, 936 casos y 17 fallecidos en Madrid, o los 690 infectados en la Comunidad Valenciana, otra zona donde la curva es ascendente desde el pasado fin de semana. Los que también aumentan son los pacientes que requieren hospitalización, 958 en las últimas horas, que hacen que estén ocupadas más de 6.200 camas con pacientes COVID, de los que 771 están ingresados en UCI. Preocupa porque son los casos más graves y porque todavía quedan pacientes hospitalizados de la primera ola de la pandemia.
Como explicaba Maribel, una de las comunidades que más preocupa es la de Madrid, aunque esta comunidad respira algo más tranquila después de que el Tribunal Superior de Justicia de esta región haya ratificado las medidas impuestas por el gobierno madrileño para luchar contra el coronavirus, unas medidas que hace apenas una semana fueron anuladas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Anuladas menos de 24 horas después de ser impuestas y que ahora vuelven a estar en vigor y que desde el Ejecutivo madrileño se consideran medidas fundamentales para frenar el avance de la pandemia. Álvaro Cutelén.
En Madrid ya no se puede fumar en la calle si no guardas la distancia de seguridad, tampoco pueden abrir los locales de ocio nocturno, ni se puede comer ni beber en el transporte público. Son algunas medidas que el gobierno madrileño anunció la semana pasada para frenar la expansión del coronavirus, pero que no se pusieron en marcha porque un juez rechazó avalarlas al suponer, dice, una restricción de derechos. La comunidad recurrió al Tribunal Superior de Justicia, que le da ahora la razón, avala esas medidas que ya están en vigor y en un duro auto revoca la decisión del juez. Expone que las autoridades sanitarias de cada región pueden acordar acciones, medidas y limitaciones que consideren oportunas cuando concurren razones sanitarias. Una decisión que deja satisfecho al consejero de Justicia madrileño, Enrique López.
Manifestamos nuestra satisfacción porque esto va dirigido a proteger a la salud pública y estas medidas están adoptadas en esta línea, aunque supongan en algún caso algún tipo de limitación a un derecho fundamental.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid prepara ya una nueva batería de medidas, en este caso dirigidas a reducir el número de personas en determinadas actividades sociales y también en materia de hostelería.
Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, al final, la justicia aprueba, da luz verde a las medidas, a las limitaciones del gobierno regional madrileño, y pasa lo contrario en Murcia. En la comunidad murciana, un juez ha decidido no ratificar la orden de la Consejería de Sanidad que endurecía las restricciones contra el coronavirus, entre ellas la que limitaba las reuniones a 6 personas. Y en esta lucha contra el coronavirus resulta fundamental el trabajo de los rastreadores. Son esos encargados de localizar a los contactos más cercanos de aquellas personas que hayan resultado infectadas y intentar evitar que surjan nuevos focos de infección. Para garantizar que el sistema cuenta con suficientes recursos, el Ejército en las últimas semanas ha estado formando a un grupo de 2.000 efectivos para que comiencen a desarrollar este tipo de funciones en aquellos lugares donde se necesiten. Manuel Ángel Gómez.
Castilla y León, Valencia, Murcia, Cantabria y Melilla han pedido ya rastreadores al Ministerio de Defensa. Madrid y Galicia también han mostrado su intención de solicitar rastreadores militares al gobierno. El número de rastreadores que pide cada comunidad no es vinculante, según Margarita Robles.
Una vez que los rastreadores allí vaya al lugar, vaya a la comunidad correspondiente, hará una valoración de las necesidades. Entonces iríamos viendo el número de rastreadores que hacen falta.
La ministra de Defensa ha dicho que el gobierno no entra en valoraciones sobre la actuación de las comunidades autónomas.
No estamos haciendo valoraciones de si se ha hecho bien, se ha hecho mal, se ha hecho regular, sino que lo que queremos todos es colaborar para tratar de mejorar los medios para luchar contra el virus.
Las peticiones de rastreadores a Defensa las tramitará el Ministerio de Sanidad.
Y todos los días hay que hablar de algún irresponsable que da ejemplo de cómo no hay que actuar ante la pandemia. Bueno, pues hoy se trata de un hombre negacionista de toda esta pandemia del coronavirus, que sin embargo ha sido detenido en Zaragoza, en Cuarte de Huerva, por, entre otros motivos, hacerse pasar por un cargo de un organismo público y llamar a hospitales o residencias difundiendo datos falsos de toda la pandemia. Lorena Fernández.
Amenazó con quemar un periódico de Aragón, llamó asesinos a los militares y entre medias se hizo pasar por un cargo de un organismo oficial para difundir datos falsos sobre la pandemia en medios de comunicación, hospitales, residencias de ancianos y equipos de fútbol. El hombre detenido de 38 años utilizaba las redes sociales para incitar la violencia contra los políticos y los profesionales sanitarios, también para difundir consignas negacionistas del COVID que atentaban contra la salud pública. Los investigadores llevaban bastante tiempo detrás de él, pero su búsqueda no ha sido nada fácil. Este hombre la dificultaba utilizando tarjetas SIM y servidores extranjeros que cambiaba constantemente.
Y en medio de una crisis sanitaria que nos está adentrando en una importante crisis económica, el PSOE asegura que quiere lograr unos presupuestos generales del Estado consensuados con las diferentes formaciones políticas. Ha entrado en modo diálogo Pedro Sánchez. Y es aquí donde ha llegado el ultimátum de Podemos, socio de gobierno de los socialistas. El partido de Pablo Iglesias advierte al presidente del gobierno que si negocian los presupuestos con Ciudadanos, no cuenten con ellos para sacarlos adelante. En esta tesitura están en Moncloa Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Podemos sigue con incomodidad el acercamiento de Pedro Sánchez a Ciudadanos, con la vista puesta en la negociación de los presupuestos, y trata de reconducir a su socio de coalición. En un lance más, Isa Serra propinó un portazo a toda opción de acuerdo global.
El Partido Socialista sabe que con nosotros no va a contar para unos presupuestos con Ciudadanos.
Agudizada la divergencia, la portavoz morada ahondó en los recados al PSOE para tratar de forzarle a mirar hacia la mayoría Frankenstein.
Nuestro proyecto es incompatible con Ciudadanos, con un partido político que está gobernando no solamente con el Partido Popular, sino también con la extrema derecha.
Los socialistas hacen oídos sordos y consideran que la debilidad de Pablo Iglesias garantiza la supervivencia del gobierno bipartito.
Y en Washington, en los Estados Unidos, miles de personas se han congregado para manifestarse contra el racismo en el 57 aniversario de aquel famoso discurso I Have a Dream de Martin Luther King. Todo en un tenso ambiente en medio de esas protestas contra la brutalidad policial que se iniciaron con la muerte hace unos meses del afroamericano George Floyd y que han resurgido tras el tiroteo de un hombre negro y el fallecimiento de dos manifestantes esta misma semana. Ha sido una manifestación que, por lo que vemos en las imágenes, ha resultado al final de estas bastante llamativas. En Washington capital, nos vamos hasta allí con nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Juan Fierro.
Como hace 57 años, miles de personas se concentraban en el Mall de Washington, muy cerca de la Casa Blanca. En 1963, la concentración estaba encabezada por Martin Luther King. Ayer era uno de sus hijos el que encabezaba las protestas contra la violencia policial y contra la discriminación racial. Contra esos problemas, Martin Luther King III hacía un llamamiento a la participación en las próximas elecciones presidenciales. Tenemos que votar, decía el hijo de Martin Luther King, como si nuestra vida, nuestras libertades estuvieran en juego, porque lo están. Otro de los oradores, el reverendo Al Sharpton, recordaba las palabras "el sueño" de Martin Luther King en ese mismo lugar.
This dream is still alive. You might have killed the dreamer, but you can't
kill the dream.
El sueño sigue vivo, decía Sharpton. Podréis matar al soñador, pero nunca al sueño.
Son las 7 y 26 minutos de la mañana, por tanto las 6 y 26 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas,
La Mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Alfredo Landa puede con todo.
¡Cago contigo!
Han formado allí un berenjenal, jolín.
Aunque aquí se encuentre como pez fuera del agua. Vente a Alemania, Pepe.
Yo ojalá puerta, tójele puerta, ¿sí?
Y Cateto a Babor.
Es insensato, pero usted es un tío con un corazón así de grande.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Dan las 7 y media a las 6 y media en Canarias.
Con Ángel Correas, La Última Hora en la Mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 29 de agosto de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. Estamos hablando ya largo y tendido de esas normas consensuadas entre educación y las comunidades para volver al colegio en tiempos de coronavirus, y generalmente pensamos en esos colegios e institutos de grandes capitales o grandes poblaciones de este país, con centenares, quizás miles de alumnos. Pero hay otras realidades en España que también van a tratar de adaptarse a lo que viene encima, que es volver al cole precisamente en tiempos de pandemia. Realidades como las del municipio de Santa Cruz de Moya, que está en Cuenca. Es un pueblo que tiene poco más de 200 habitantes y que tiene 6 alumnos en su escuela. No se puede decir por esto que tengan un problema de ratio, ni desde luego tienen un problema de espacio en el aula, más bien les sobra. Pero esto, la falta de alumnos, que es un problema cualquier año, este año precisamente de coronavirus, viene a facilitar las cosas a la hora de tomar decisiones. Lo ha contado aquí en el mediodía de COPE una mujer muy especial. Se llama Darita Díaz, tiene 60 años y lleva 25 como profesora en Santa Cruz de Moya. 25 años al pie de pizarra.
Al ser un pueblo pequeñito, la escuela, somos partícipes todos. El pueblo, los padres, alcalde, todo el pueblo como que se vuelca con el colegio en todos los aspectos. Y la verdad que nosotros, el tema este, pues antes de dar la orden, nosotros ya estábamos utilizando nuestro gel y estábamos haciendo las medidas que considerábamos entre todos apropiadas y oportunas.
No tiene ninguna gana de jubilarse, dice Darita, porque se siente una afortunada. La escuela es la joya de la corona en este pueblo y todos se vuelcan. 6 alumnos y el más pequeñito acaba de entrar, tiene 3 añitos. Con ellos se dan anécdotas de todo tipo, pero eso sí, todos, aunque sean pocos, están bastante concienciados.
Antes de esto teníamos en cuenta lo de toser y ponerte el codo para toser. Y en un momento puntual me dio a mí la tos y el más pequeño, el de primero, me dijo: Dari, que se tose en el codo. Quiero decirte que en mi caso en concreto, todo lo que puedo decir es favorable. Bueno, siempre contando con que pueden existir contratiempos y situaciones imprevistas.
Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, el riesgo cero, tal y como estamos viendo, no existe. Pero es bueno aprender también a prevenir. Sábado 29 de agosto hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Se inicia en el estudio de una vacuna en fase 2 en España.
España ha aprobado el ensayo en humanos de la vacuna de la empresa Janssen contra el coronavirus. Se realizará con 190 voluntarios en los hospitales de La Paz, La Princesa de Madrid y el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Las pruebas comenzarán a mediados de septiembre y los primeros resultados podrían llegar en un par de meses. España participa en esta fase con otros hospitales de Alemania y Bélgica con un total de 550 voluntarios.
Lo estamos contando. Estamos en esta madrugada también pendientes de los incendios.
De varios fuegos, el de Almonaster en Huelva, que ha calcinado miles de hectáreas y que mantiene unos 500 vecinos desalojados de aldeas cercanas. También sigue en nivel 2 de peligrosidad el incendio que se mantiene activo al norte de la provincia de Cáceres, entre las localidades de Cabezuela del Valle y al de Nueva de la Vera. En ambos puntos ya está activada la unidad militar de emergencias.
Pues precisamente en otro incendio en Extremadura, también en el norte de Cáceres, en la zona de Pino Franqueado, en las Urdes, pues se ha ordenado hace apenas una hora la evacuación de 120 personas por la cercanía de las llamas. Vamos a hablar del tiempo, que cambia radicalmente.
Sí, la entrada de una masa de aire polar desplomará las temperaturas en toda España durante el fin de semana. Hasta 15 grados menos vamos a tener que en días anteriores. En Cataluña y Baleares se mantiene la previsión de fuertes lluvias acompañadas de granizo, tormentas que también van a afectar a Valencia y sobre todo a Murcia durante la tarde.
En deportes, culebrón Messi. El Barça no quiere vender y el jugador sigue con toda la intención de salir de ese club. El último capítulo lo hemos contado aquí en Deportes COPE, Jorge Fernández.
Lo ha contado Manolo Oliveros en el partidazo de COPE. El argentino quiere concertar una reunión con Bertomeu para facilitar su salida, pero el presidente del Barcelona no quiere ni oír ni hablar de una posible venta de Messi. Anoche en el partidazo, Marc Dutch, portavoz de la plataforma Manifest Blaugrana, le echaba la culpa de esta situación a Bartomeu.
Es que al final lo de Messi es una cosa sobrevenida, pero que ciertamente se ha venido trabajando muy mal en los últimos años y es una consecuencia de una mala gestión. Evidentemente es un error enorme, garrafal, pero es uno más en la lista, lo que pasa que nos va a afectar de manera dramática.
En el mercado de fichajes, Óscar Rodríguez abandona el Real Madrid y se marcha al Sevilla a cambio de 15 millones de euros. En pretemporada, el Valencia ha vencido al Villarreal 2-1 con 2 goles de Maxi y el Valladolid ha goleado 3-0 al Granada. Fuera del fútbol, Djokovic jugará la final del Master 1000 de Cincinnati ante Milos Raonic tras ganar a Roberto Bautista. Y en baloncesto, la NBA regresa este sábado tras 3 días de parón por las protestas contra el racismo.
Carmen, de los titulares de la actualidad que acabamos de repasar a los titulares de la prensa nacional, muy centrados todos, ese protagonismo casi absoluto, bueno, pues de ese ensayo en fase 2 que se ha aprobado en España de una de las vacunas contra el coronavirus.
Así es, ABC titula: sin vacuna contra la propaganda del gobierno, y ya improvisa una rueda de prensa cuando rozamos los 10.000 contagios para anunciar los primeros ensayos en España de un laboratorio belga sin ninguna financiación ni participación del Estado. El Mundo: España criba desde el martes los voluntarios para el ensayo de la vacuna. El País: España ensaya en humanos una vacuna contra la COVID. La Vanguardia: primer ensayo con humanos de una vacuna anti-COVID-19 en España.
También lo lleva el diario La Razón en su titular principal, a dos columnas: España va a reclutar 190 voluntarios para la vacuna anti-COVID. Otro asunto destacado, Carmen, es el órdago de Podemos a su socio de gobierno, al PSOE.
Así es, El Mundo titula: Iglesias rompe la estrategia de Sánchez con los presupuestos. La Razón: el veto de Podemos de Ciudadanos anticipa otro choque, otro más, entre Sánchez e Iglesias. El País: Podemos lanza un desafío a Sánchez para excluir a Ciudadanos del presupuesto. Son como los grandes titulares, la gran imagen que dan de ese encuentro, y luego la fotografía de las portadas de varios diarios del Mundo y de La Vanguardia. Esa marcha masiva en Washington, cuando, bueno, pues en recuerdo de Martin Luther King, de ese I Have a Dream, bueno,
57
pues,
años han
57
pasado.
57 años han pasado, y ahora con todas esas marchas
del Black Lives Matter
y en contra de la brutalidad policial después de la muerte de George Floyd, bueno, pues cobra más vigencia que nunca. Y yo y Martin Luther King Jr. Ha pedido que, por favor, evitemos que el sueño se termine convirtiendo en una pesadilla.
Bueno, pues significativa marcha, desde luego, también en Washington. La imagen del día. Gracias, Carmen. Las protestas en Bielorrusia han colocado al presidente de esta república, que formaba parte de la Unión Soviética, al borde del abismo. Y es que este hombre, Alexander Lukashenko, lleva ya 26 años en el poder. Hay protestas multitudinarias en este país, y en este corte de audio que escuchábamos, Lukashenko echaba la culpa de todas estas manifestaciones a criminales, así los califica. Los datos oficiales dicen que Lukashenko ganó las elecciones del 9 de agosto consiguiendo el 80% de los votos, pero la oposición de Bielorrusia está denunciando que hubo un auténtico pucherazo. Estados Unidos y los países que están de acuerdo con esta oposición aseguran que efectivamente esas elecciones presidenciales no fueron libres. Y como ya es habitual, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha acudido en apoyo de Lukashenko y amenaza ahora con enviar una fuerza policial a Bielorrusia para ayudarle a restaurar el orden público. Vamos a hablar con nuestro corresponsal en Moscú, con Ricardo Marquina. Hola, Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, estupendamente.
Bueno, ¿qué ha pasado en Bielorrusia para que se haya llegado hasta este punto? ¿Por qué ahora ha estallado todo?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante, porque en todas las últimas elecciones Lukashenko arrasaba con el 80% de los votos y la oposición apenas sí decía nada. Las últimas elecciones, de hecho, fueron extremadamente tranquilas, en las que yo estuve. No hubo ninguna protesta al día siguiente con un 80% de los votos. Esta vez, según varios politólogos con los que he podido conversar sobre este tema, ha pesado mucho el tema del COVID. Y es que Lukashenko tomó una posición negacionista. Incluso él cayó luego enfermo, pero él negó que el virus fuese algo importante, que se curaba con vodka y con sauna, y eso provocó que la sociedad civil se organizase por primera vez a través de Internet, compartiendo información de cómo cuidarse a sí mismo, porque por parte del Estado no estaba viendo gran cosa. Eso facilitó que cuando Lukashenko empezó a encarcelar a opositores justo antes de las elecciones, acusándoles de supuestos delitos fiscales, o qué casualidad, ¿no?, justo antes de las elecciones, pues estos sistemas que se habían creado para el tema del coronavirus de comunicación fuesen válidos y se renovasen para mover a la oposición, que sorprendentemente para todos, y me incluyo, de repente aparecieron cientos de miles de personas en los mítines de la oposición, y Lukashenko entró en pánico. De hecho, entró en pánico, que reaccionó con extrema violencia, y fue esa violencia lo que retroalimentó las protestas, saliendo todavía más gente a la calle, y es cuando el propio poder bielorruso quedó en jaque.
Hay un conflicto pendiente de solucionar en la antigua Unión Soviética, es el de Ucrania. ¿Es comparable lo que está sucediendo en Bielorrusia con el estallido de violencia que hubo en Ucrania?
Pues los afines al Kremlin, todas aquellas personas que dicen que sí, que todo lo que hace el Kremlin está bien por defecto, te van a decir que sí, que esto es todo cosa de Soros, que es un nonagenario que está siempre muy ocupado haciendo planes malévolos por todo el mundo, de Estados Unidos y de la OTAN. Pero en las manifestaciones que estamos viendo en Minsk no hay ni una sola bandera de la Unión Europea, como sí pasaba en Ucrania. No hay banderas de Estados Unidos ni de la OTAN. La gente que sale de las calles en Minsk no está pidiendo la integración de Bielorrusia y la Unión Europea, que es lo que pedían los manifestantes en Maidán. La gente que está en la calle de Minsk pide, uno, que se acabe la violencia policial y la represión, y dos, unas elecciones de verdad, limpias. ¿Por qué? Porque los propios líderes bielorrusos de la oposición lo han dejado muy claro. Bielorrusia sin Rusia no puede existir. Bielorrusia depende total y exclusivamente, ahora mismo, a día de hoy, económicamente de Rusia.
Sí. Ha decidido intervenir Vladimir Putin y aquí se ve el trasfondo de siempre, ¿no? Que esa prolongación, vamos a decir, a lo largo de los años de la Guerra Fría, en la que Estados Unidos se posiciona de un lado y pues Rusia, por otro lado, en este caso con Vladimir Putin, se posiciona de otro. ¿Teme Putin que Bielorrusia pueda alejarse de su área de influencia?
No lo creo. Esta vez el Putin, pese a que el anuncio de esta formación de un cuerpo especial policial destinado a ayudar, si es necesario, a la policía bielorrusa, sabe que no puede poner a sus soldados o policías a dar porrazos a los bielorrusos. Eso sería el fin. Eso sería concebir a Rusia como un enemigo, no como la nación hermana que es. Rusia y Bielorrusia son naciones hermanas.
Sí.
Y así lo sienten ellos. Cientos de miles de bielorrusos estudian o trabajan en Rusia a día de hoy.
Sí, sí.
Entonces, Putin tiene más miedo a un descontrol de Lukashenko, a que Lukashenko se le vaya la mano y fuerce aún más la situación. Putin sabe que si Lukashenko sale, y entrará otra persona que forzosamente se tiene que llevar bien con el Kremlin. La persona que ocupe el sillón presidencial no puede forzar una salida a día de hoy de Bielorrusia de la órbita rusa, por pura lógica económica. Muchos politólogos hablan que realmente lo que más teme Putin es al propio Lukashenko, con el que tiene una relación de amor-odio. Uh-huh. Una vez el que fue el presidente de Rusia y luego primer ministro, Dmitry Medvedev, en unas negociaciones económicas, harto de la posición de Lukashenko, le dijo: no puedes pagar mi petróleo con margarina, que es lo único que ofrecía Bielorrusia a cambio.
Una última cuestión ya brevemente, Ricardo. ¿La oposición en Bielorrusia es algo uniforme o demasiado variado? Cada uno va por su lado y no tiene visos de ser algo consistente, una alternativa real.
Ahora mismo la gente que sale a la calle sale por esos dos motivos que hemos comentado: fin de la violencia y elecciones libres. A partir de allí hay un marasmo muy grande. Generalmente son gente con unas aspiraciones de cierta libertad económica y de palabra, que en Bielorrusia no lo hay. Sí. Es un país hasta donde hace dos meses la gente no decía la palabra Lukashenko por teléfono.
Sí.
Esto es así. La gente tenía ese nivel de miedo. Es un marasmo con pequeños, muy, muy pequeños y no representativos grupos ultranacionalistas, bastante fascistoides, tengo que decirlo, pero son absolutamente minoritarios. El grueso es gente que simplemente quiere poder vivir en un país donde se hable con libertad.
Pues es un tema importante a nivel mundial, sobre todo a nivel europeo, porque Bielorrusia es una nación que procede del bloque de la Unión Soviética, pero es fronteriza, limítrofe con países que están relacionados con la OTAN, y ahí siempre tenemos esa lucha de poder. Podemos decir que si la cosa se descontrola, se puede complicar bastante la geopolítica europea y también internacional a nivel global. Ricardo Marquina, corresponsal de COPE en Moscú, gracias por explicarnos y analizar esta situación con nosotros en Bielorrusia. Cuídate, hermano.
Gracias.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Soy Rafael Pérez, guardia civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremes las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muerte.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Revive, recarga, reconecta, redescubre, repite, resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por re. Reencuéntrate en la región de Murcia. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la última semana del mes de agosto, pues efectivamente, seguimos teniendo la cartelera de cine. Para hablar de la oferta que tenemos esta semana, pues está nuestro crítico de cine de la cadena COPE de 13 Televisión, Jerónimo José Martín. Hola amigo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Ángel?
Bueno, pues la primera gran propuesta es el primer gran estreno en tiempo de pandemia. Es la nueva película del director de moda en Hollywood, Christopher Nolan, y es un thriller policíaco de acción, espionaje, en el que Nolan, el director, vuelve a jugar con el tiempo. Es una de las películas más esperadas, no sé cómo le ha ido en cuanto a la crítica, y se llama Tenet.
Lo único que tengo para ti es una palabra, Tenet. Abrirá las puertas correctas, empléala con cuidado.
Vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial.
No veo aquí el apocalipsis.
Algo peor.
Jero, el argumento me temo que es bastante complicado de explicar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, o muy sencillo, depende de lo que quieras. Un tipo anónimo que no sabes muy bien, sabes que es afroamericano, porque sí, es evidente, le contrata a alguien para ir contra un malvado que lo interpreta Kenneth Branagh, que va a destruir el mundo. No se sabe por qué, ya se verá por qué. Entonces ahí usan una técnica que se llama Tenet, que viene del futuro y que consiste en que puedes revertir las acciones. O sea, puedes irte hacia, mientras todo el mundo va hacia atrás, tú vas hacia adelante, en fin. Un lío que en teoría tiene que ver con todo el tema de los palíndromos. Sí. Tenet se lee igual a derecha e izquierda. Sí. Hay un palíndromo, un palíndromo que se llama Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Cada una de estas cinco palabras aparece en la película. Tiene que ver con los primeros cristianos y la traducción más profunda sería: tengo suficiente poder para orar y trabajar a diario. Sí. Pero esto no tiene nada que ver con Christopher Nolan. Lo usa de excusa, como en tantas otras de sus películas, como en Memento, en Origen, en Interestelar, cuando se mete con la física cuántica al final. En Dunkerque incluso menos porque no es de ciencia ficción. Pero aquí no saben muy bien qué está pasando. Y esta es la gran pega que tiene. Que esto provoca que sea más aparatosa que espectacular, que sea más estridente que deslumbrante, en mi opinión, que emocionalmente sea muy fría. Él siempre ha sido muy frío. Como, o sea, hemos comentado antes fuera de micrófono, 1917, que estás con el corazón en un puño, llorando, emocionado, te implicas con los personajes. Aquí te cuesta muchísimo implicarte con los personajes porque no sabes muy bien de dónde vienen, a dónde van, qué les motiva, y te da igual que si mueren o no mueren, porque luego si pueden revertir todo, pueden volver a resucitar. Sí. Pero a la vez no hay trascendencia en eso.
Podríamos
un
decir
poco lío.
Que estás tan liado en intentar entender lo que está ocurriendo en la trama que al final dejas un lado un poco a los personajes en sí. Sí, ¿no?
Esto es. Y te quedas con lo de fuera son 225 millones de presupuesto, con unas secuencias rodadas en IMAX y en 70 milímetros que son apabullantes, impactantes, pero que las hemos visto antes en películas similares de James Bond, de Bourne, de Misión Imposible, que son las referencias que tiene en esta ocasión Christopher Nolan. A mí, de verdad que es de las películas de Christopher Nolan que me parecen peores. Es una mascleta, es una esta de pirotécnica, pero que le falta alma. Y a mí una película, si le falta alma, creo que no es una buena película.
Bueno, pues una gran puesta en escena, por lo que me cuentas, pero como que le falta un poco de esencia, de fuerza a los personajes.
Ahora, estoy dispuesto a cambiar mi opinión totalmente, y entretenida es entretenida, pero son 2 horas y media de pirotecnia.
Vaya, hablando de grandes puestas en escena, la siguiente película, la verdad es que tiene que tener bastante efectos especiales. A ver, 5 jóvenes mutantes que acaban de descubrir sus habilidades son encerrados contra su voluntad en unas instalaciones secretas. Yo, Jero, creo que ya he visto películas muy parecidas a esta más de una vez. Se llama Los Nuevos Mutantes.
Esto no es un hospital, es una jaula.
Es importante descubrir cuál es vuestro poder para poder curaros.
No estamos aquí para curarnos. Podemos salir de aquí juntos.
Bueno, esto en teoría es una precuela, spin-off de la saga no, es más bien un spin-off de la saga X-Men.
Sí.
Producida por Fox, distribuida por Disney a lo bestia. En principio, de película juvenil. y lo peor que le puede pasar a un crítico es que tengas dos blockbusters que te caigan mal. El director, que es Josh Boone, que había hecho Un invierno en la playa, y Bajo la misma estrella, tampoco son muy allá, consigue lo que pretende al principio, es una atmósfera espeluznante, sórdida, malsana, terror adulto de este, porque son los chicos, están ahí con una supuesta doctora que tiene una pinta de monja asesina que no puede con ella, pero se torna tan panfletaria, tan grotesca, en su defensa de la ideología de género, con un romance lésbico juvenil muy convencional, anticristiana, de pronto chusco, ay, pero chusco, un obispo, agresor sexual y tal, muy ofensiva con el catolicismo y a la vez enormemente buenista con el tema indigenista, esotérico, animista, místico, y acaba siendo muy aburrida. Al final es más entretenido, pero vivan los viejos mutantes, vamos, donde esté Lobezno, que se quiten los nuevos mutantes estos, que son unos chigarabis de mucho cuidado, que lo más, enfréntate a tus miedos. Fíjate tú qué gran drama así interior, que son lo que le mueve, vamos.
Bueno, pues vamos a la siguiente, que nos lleva, por cierto, a Francia, una comedia de tono social que se basa en un equipo de fútbol que, bueno, por una circunstancia o por otra, son descalificados por insultar a un árbitro. Al final se ven en la tesitura de darle un giro y acaban creando un equipo femenino en un sitio donde, a ver, lo del fútbol es una cosa de hombres, vamos a decir. Esa película se llama Va por vosotras.
La comisión ha decidido suspender a los jugadores del SPAC durante toda la temporada.
¿Por qué no hacemos un equipo de chicas?
¿Jugadoras?
¿Te estás burlando de
¿Has
mí?
¿Has visto algún partido de tíos contra tías?
¿Alguna voluntaria?
Bueno, muy divertida, menos mal. Es de Mohamed Hamidi, un franco-argelino que ya hizo Mi tierra, La vaca, Bienvenidos al barrio, y que aquí está divertidísimo. ¿Ves? Precisamente por no ser ideológica, la anterior lo es y se convierte en un panfleto. Esta es ligerita, mal hablada, muy realista, simpática, divertida. O sea, hay feminismo, sí, pero es un feminismo razonable, donde la complementariedad varón-mujer juega un papel enorme, donde la maternidad y la paternidad tienen que unirse, y el cariño conyugal para sacar adelante a los niños, y donde son personajes reales que te identificas con ellos y que te ríes de verdad con todas las milongas que hay en torno al feminismo y a la vez los esfuerzos de unos y de otros por el bien común de ese pueblo de no perder el equipo. A mí me ha gustado muchísimo, y luego tiene unos intérpretes con Kat Merad al frente con una veracidad enorme, con lo cual en una comedia eso es impagable. Muy divertida, Va por nosotras, que así se titula,
sí,
y que es muy buena comedia, desde luego.
Bueno, aparte de Va por nosotras, quedan algunas otras películas en cartelera. Sí. ¿Qué me destacarías?
La más interesante es Un pedazo de mi corazón, que podemos escuchar la canción en sueco, porque esta es una propuesta, está en las plataformas, y es un musical del estilo de Mamma Mía. Bueno, es un cóctel de Mamma Mía, Amanece en Edimburgo y toques de Bollywood, con una actriz que a mí me encanta, que es sueco-canadiense, Malin Ackerman, que es la típica historia de estas. Es una chica, una ejecutiva agresiva, que sin querer se carga la principal industria de su pueblo y la boda de su mejor amiga, intenta rehacerlo como puede. Las canciones son de Thomas Ledin, que es muy conocido ahí en Suecia, participó en Eurovisión, y es una película esta de buenos sentimientos, simpatiquísima. Es lo mejor, porque luego hay otra familiar, Una noche de locos, que buah, se deja ver, pero es poquita cosa. Los europeos, es la de arte y ensayo española de esta semana, bueno, se deja ver, es como el antilandismo, hecho película por Víctor García León. Y luego Terminal Sud es una buena película sobre el terrorismo islámico, de las que se estrena esta semana es la mejor. Aunque las mejores propuestas las tenemos, como siempre, en 13TV. Tenemos alguna película muy buena esta semana.
Mira, por ejemplo, la del domingo a las prácticamente a las 12 de la noche, un pelín antes, comienza esta película, dirigida por Ben Affleck, de esta etapa que tiene como director, además protagonizada por Casey Affleck, que algo tendrá que ver con Ben Affleck.
Su hermanísimo.
Sí, y es una de las películas más conocidas, policíaca, thriller, muy parecida a Mystic River, que ya dirigió Clint Eastwood, y en este caso la propuesta de 13 es Adiós, pequeña, adiós.
Con esta banda sonora sensacional de Harry Gregson Williams,
sí,
se parece mucho a Mystic River, porque el autor de la novela en que se basa es Denis Lehane, que es un clásico del cine negro contemporáneo, hiperrealista, dura, más para adultos, con la desaparición de una niña de 4 años en un barrio del sur de Boston, en Dorchester. Muy buena peli, desde luego, que completa un domingo, que en 13 empezamos con Jerry Lewis a las 10 de la mañana con El profesor chiflado, que es un clásico de la comedia.
Sí, claro.
Otros dos clásicos españoles de Alfredo Landa, Vente a Alemania, Pepe y Cateto a babor, magníficas las dos. Y luego un triplete, John Wayne, nada menos, Ladrones de trenes, Alaska, Tierra de Oro y una obra maestra, Centauros del desierto. Y al cinéfilo que quiera todavía profundizar más en John Wayne, el sábado a las 12 y cuarto de la mañana ponemos una de sus primeras películas de los años 30, Jovencito y Delgadito, Vientos del Páramo. O sea que propuesta, como siempre, interesantísima en 13TV este fin de semana.
No será por fin en 13. No. Será por fin en 13TV. Bueno, pues yo esta no la he visto. Adiós, pequeña adiós. Me gustó Mystic pues, River.
Pues te va a gustar. Si te ¿sí? gustó Mystic River, te va a gustar porque es una señora película policíaca. ¿Sí, señor?
Pues sí, señor. El domingo a las 11 y 55 de la noche. Gracias, Jero. Cuídate.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del sábado 29 de agosto de 2020, en la que Sol ya está haciendo acto de presencia. No va a evitar el astro rey que notemos una importante bajada de las temperaturas en esta jornada de sábado. Es también una jornada en la que amanecemos pendientes de nuevo de los incendios forestales en las provincias de Huelva y en el norte de la provincia de Cáceres, así que con la llegada de este amanecer va a ser fundamental cómo se van a ir reincorporando los medios aéreos para combatir las llamas. Enseguida vamos a ir hasta ese punto. El coronavirus sigue ocupando casi todos los titulares, pero esta vez vamos a insertar en todas estas noticias la palabra esperanza. Esta vez el protagonismo lo tiene España, sí, pero para bien.
Aquí estamos autorizando un ensayo de fase 2. El ensayo de esta vacuna en fase 1 se ha realizado en Estados Unidos y en Bélgica. El ensayo en fase 2 se hará solamente en 3 países europeos, en España, con 190 voluntarios sanos, en Alemania y en Bélgica.
3 hospitales españoles van a desarrollar la segunda fase de una de las vacunas más prometedoras contra el coronavirus, la de la farmacéutica Janssen, una fase 2 que implica el ensayo en humanos. Lo decía, lo anunciaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien acabamos de escuchar, en un intento, la verdad, por aprovechar esta noticia para colocar una medalla en la solapa del gobierno cuando nuestro país roza los 10.000 contagios con la peor tasa ahora mismo de Europa. Es una investigación de una empresa privada que ha recibido el sustento de los Estados Unidos y el mérito del gobierno español en este caso, bueno, pues la verdad es que se limita a autorizar esta segunda fase del ensayo. Al margen de esto, pues lo que puede ser el marketing político, lo cierto es que se trata de una buena noticia y reconoce implícitamente la capacidad del sistema sanitario español para desarrollar esta fase crucial de la investigación de la vacuna. Ahí sí que podemos presumir, porque si no fuéramos buenos en esto, si no diéramos garantías, desde luego una cosa tan importante no nos la iban a encomendar. Así que 3 hospitales españoles serán los encargados de hacer la selección y seguimiento de los 190 voluntarios en función de una serie de criterios que marca precisamente esa empresa farmacéutica Janssen. Serán los hospitales de La Paz y La Princesa en Madrid y el Marqués de Valdecilla en Santander, en Cantabria. Participarán con otros hospitales de Alemania y de Bélgica hasta alcanzar en total 550 voluntarios en esta fase 2. La doctora Dolores Ochoa es una de las investigadoras principales de este ensayo en fase 2 en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.
Con la inclusión de 75 adultos sanos comprendidos en una edad entre 18 y 55 años y otro grupo mayores de 65 años. El objetivo principal del estudio es probar que la vacuna es segura en seres humanos y que además es eficaz y se desarrollan anticuerpos frente a la enfermedad COVID-19. Las vacunaciones están previstas que comiencen para principios de la segunda quincena de septiembre.
Normalmente esta fase 2 de investigación dura alrededor de un año, un poco más, de investigación, pero ahora, en esta carrera mundial por la vacuna contra el coronavirus en la que estamos inversos, la cosa se puede acortar bastante y afortunadamente. Además de comprobar la eficacia de la respuesta inmunitaria del ser humano, el estudio tiene que determinar cuántas dosis son las adecuadas para cumplir ese objetivo. En COPE ha hablado otro de los investigadores principales, esta vez en el Hospital de La Paz de Madrid, el doctor Alberto Borovia.
No se evalúa eficacia clínica, es decir, no buscamos ver en condiciones reales si disminuye o no la tasa de infección, sino que lo que buscamos es, mediante análisis de sangre, evaluar cómo genera la inmunidad la vacuna.
Cuando se comprueben resultados, ya entonces vendrá la fase 3, ya mucho más amplia, con miles de voluntarios en una zona que está afectada por coronavirus y donde se va a comprobar la eficacia de la vacuna a gran escala. Pero esto, ya decimos, que todavía está por llegar, queda tiempo. Ahora estamos en la fase 2, es importante, el inicio de los ensayos con humanos. Ya mismo, la semana que viene, va a comenzar esa criba. ¿Y qué requisitos tienen que cumplir esos 190 voluntarios que se van a seleccionar aquí en España? Bueno, tienen que adecuarse a los tramos, evidentemente, de edad en los que se va a mover el ensayo, entre los 18 y los 55 años, o tener más de 65. Gozar de buena salud y, sobre todo, no padecer ninguna dolencia, ningún síntoma que pueda agravar una infección por COVID-19, como puede ser el tabaquismo, el asma, la diabetes o, por ejemplo, también la obesidad. A partir del día 14, nos decía este doctor del Hospital de La Paz en Madrid, que se iba a empezar a poner las primeras dosis. La compañía Janssen, la farmacéutica, espera poder tener listas más de 1.000 millones de dosis, que se dice pronto, para el año 2021, y asegura que no va a buscar el beneficio económico, con lo que prometen un precio contenido. Janssen pertenece a otro grupo mayor, Johnson & Johnson, y su portavoz, Antonio Fernández, decía aquí en la linterna de COPE con Expósito que lo que ahora estamos contando es fruto de un trabajo incansable y de coordinación con investigadores de gran prestigio mundial. El hecho de que España sea uno de los lugares elegidos es porque sencillamente tiene prestigio.
Grupos de investigación clínica que trabajan fabulosamente bien y que tienen un prestigio a nivel mundial. Y además este prestigio lo tienen ganado a pulso porque son reconocidos por las autoridades sanitarias de todo el mundo.
Hay que tener clara también una cosa: el hecho de que hospitales españoles participen en el desarrollo de esta vacuna es una buena noticia, es también un orgullo, pero no garantiza que nuestro país tenga una prioridad en la adquisición de las dosis. Esta, la de la investigación con la vacuna ya avanzada en fase 2 aquí en España, es la cara de la moneda si hablamos de coronavirus. La otra cara, vamos a decir que la cruz, nos remite a los constantes focos en nuestro país que siguen con números de contagios desbordados en algunas regiones. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, se han superado los 3.800 nuevos casos en 24 horas, con Cataluña de nuevo a la cabeza de los contagios por coronavirus. En realidad, Sanidad ha aportado 10.000 nuevos casos en su último balance. 3.800, algo más, podemos decir, que detectados en 24 horas. A Cataluña le sigue la Comunidad de Madrid, donde, como dato curioso, se ha informado de que casi un 60% de los casos detectados de coronavirus son asintomáticos y no revisten gravedad. Por cierto, que en la Comunidad de Madrid se ha revertido la situación judicial. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia madrileño le ha dado la razón a la Comunidad de Madrid y autoriza las limitaciones que un juzgado de primera instancia había denegado hace apenas una semana. En este nuevo fallo, los magistrados del Tribunal Superior consideran que este tipo de medidas de salud pública no necesitan de previa autorización judicial. Así que la Comunidad de Madrid se felicita. Enrique López es el consejero de Justicia madrileño.
Medidas que ya están en vigor en este momento y que serán de aplicación inmediata, precisamente porque no hay que perder ni un minuto en proteger la salud pública.
¿Y qué medidas son esas? Vuelven a estar vigentes en Madrid la prohibición de fumar en la calle si no hay una distancia de seguridad de 2 metros, volverá a estar vigente la limitación de horarios en la hostelería o el cierre del ocio nocturno. También se prohíbe la posibilidad de comer en el transporte público. Por cierto, que a las 10 de la mañana, en menos de 2 horas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a estar aquí en COPE en el fin de semana con Cristina. Y es que se sigue observando en esto de la justicia del coronavirus la falta de un necesario criterio común. En Cataluña, por ejemplo, un juez ha dado luz verde a la prohibición de reuniones de más de 10 personas. Y sin embargo, en Murcia, un juez no ha ratificado la orden de salud que limita las reuniones a 6 personas en esta región. Son medidas similares y sin embargo han recibido una respuesta diferente de los juzgados. Andalucía, continuando con ese recuento de coronavirus en España, ha registrado en las últimas horas más de 900 nuevos casos y, sin embargo, en Aragón, que es otro de los focos de los que hemos estado pendientes en las últimas semanas, se contienen esos nuevos casos de coronavirus que no llegan a 200 en apenas 24 horas. Una buena noticia para los aragoneses. 8 de las 10 regiones más afectadas por el coronavirus en Europa son españolas y las otras 2 están en Croacia. Esas regiones españolas, no nos vamos a sorprender, son Aragón, Madrid, País Vasco, Baleares, La Rioja, Cataluña, Castilla y León y Navarra. Tienen el porcentaje más alto de contagios por cada 100.000 habitantes. Y España es ahora mismo el 9.º país del mundo con mayor incidencia del coronavirus. Todo esto se está haciendo notar bastante, por ejemplo, a la hora de volver a las clases en los colegios y en los institutos. Es importante, muy importante, la aplicación de los protocolos y tener claro qué se debe y cómo se debe hacer. Dentro del colegio, el papel de los profesores va a resultar fundamental. El ejemplo lo ponía aquí en el medio de COPE Diego Fernández, que es profesor en el Colegio Coctas Jesuitas de Santander.
Dar ejemplo dentro y fuera del cole. Es decir, que en ningún momento dentro del cole nos vean a los profes sin mascarilla, que vean que cuando entramos en clase nos damos gel, que al salir lo mismo y que cuidemos todo. Pero fuera del cole también. que con las familias pase eso también, que cuando salgan del cole, es decir, tiene que haber un poco de coherencia entre el colegio y en casa.
Desde luego. Ahora las comunidades autónomas están estudiando cómo aplicar esas normas que se han consensuado entre educación y las regiones, ese conjunto de mínimos, y sobre todo están estudiando cuándo se va a iniciar el curso. Una cosa está clara, va a ser de forma inminente, pero ahí las fechas difieren. Por ejemplo, Madrid y País Vasco van a escalonar la vuelta a las aulas con la incorporación inicialmente de los alumnos de infantil, primaria y primero y segundo de la ESO. La Comunidad Valenciana va a permitir que los centros que lo requieran adopten un regreso progresivo, si así lo solicita el centro que sea, mientras que Asturias ha decidido retrasar el inicio del curso hasta el 22 de septiembre para poder realizar las pruebas PCR que quiere realizar a docentes y trabajadores de centros educativos. Mientras tanto, aumenta también el número de regiones que están solicitando al Ministerio de Defensa la presencia de los rastreadores militares, unos 2.000 efectivos que ha formado el Ministerio de Defensa. Son 12 las regiones que han pedido esta asistencia, 5 ya la han hecho de forma explícita, 2 están en ello y otras tantas se han informado, dice la ministra, que en este asunto de los rastreadores militares y la ayuda que puedan prestar no existen connotaciones políticas. Estaría bueno, donde sí se notan los colores y las ideologías, desde luego, es en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Todavía seguimos con los que diseñó el ministro Cristóbal Montoro con los presupuestos del PP de hace más de 2 años, de 2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido, la verdad, que toda esta negociación en su gran apuesta para el inicio del curso político y ha anunciado una ronda de contactos con todos los partidos. Por ejemplo, con la que está cayendo en este país, en casi 4 meses, Pedro Sánchez no ha llamado a Pablo Casado ni para gastarle una broma. Pero ahora sí, ahora le cita para el próximo miércoles en Moncloa para hablar de los presupuestos generales del Estado. Tiene muy difícil Sánchez el apoyo del Partido Popular o de Vox, pero tiene más a mano el presidente del Gobierno el apoyo de Ciudadanos en un movimiento que inquieta a su socio de gobierno, a Unidas Podemos. Levanta tantos recelos que los de Pablo Iglesias han decidido complicarle la vida a Pedro Sánchez y de alguna manera reventarle esa estrategia de la fotografía del diálogo. Dicen en Unidas Podemos que no se puede pactar a la vez con Ciudadanos y con Podemos, que es una cosa o la otra. Lo dice Isabel Serra, que es la portavoz de Unidas Podemos.
Ya lo decimos, nuestro proyecto es incompatible con Ciudadanos, con un partido político que está gobernando no solamente con el Partido Popular, como en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades autónomas, sino también con la extrema derecha.
Podemos no ve otra opción que no sea pactar con Esquerra Republicana o con Bildu, así que menuda alternativa. Pactar los presupuestos de los españoles con los partidos que precisamente quieren deshacerse de España. Bueno, una España en la que hoy de nuevo seguimos pendientes de los incendios forestales. Durante toda la madrugada hemos seguido la evolución de 2 fuegos que están en nivel 2 de peligrosidad. En Huelva se continúa combatiendo las llamas en la localidad onubense de Almonaster. Ha calcinado ya 1.000 hectáreas este fuego y unos 500 vecinos han sido desalojados por prevención de las aldeas de Cueva de la Mora, Monte Blanco, El Villar, Trasasierra y Mina Concepción.
La barriada
San Vicente.
La barriada San Vicente, ¿vale? La gente ya está fuera y nada, en el momento que nos digan las autoridades, pues ya vamos moviendo la gente.
Se van a trasladar a...
Es un vídeo que grababa uno de los vecinos durante precisamente una de las evacuaciones. Madrugada de trabajo incansable contra el fuego en Huelva. Lo mismo que han estado haciendo toda esta noche en el norte de la provincia de Cáceres, en un incendio de difícil acceso entre las localidades de Cabezuela del Valle y de Aldeanueva de la Vera. Y hace apenas una hora se ha ordenado también la evacuación de 120 personas en 2 aldeas cercanas a Pino Franqueado, que está también al norte de Cáceres, pero esta vez en la zona de las Urdes, donde a esta hora avanza otro incendio forestal más. Vamos a estar muy pendientes de la evolución de estos fuegos durante el día y, como siempre decimos, a esta hora pues es el momento clave, ¿no?, en el que se empiezan a incorporar los medios aéreos para combatir el fuego. Sábado 29 de agosto, en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a resumir en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Susto, arrolla una terraza en el centro de Madrid.
El accidente se ha producido sobre las 11:30 de la noche. Un taxista ha perdido el control de su coche, ha arrancado varios metros de valla y ha arrollado a su paso una terraza de la calle Bravo Murillo en la que estaban varios clientes. Una mujer de 44 años ha perdido la vida y hay otros 7 heridos, 2 de ellos graves.
Detenido un negacionista del coronavirus por delitos de odio.
Tiene 38 años y ha sido localizado en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva. A través de las redes sociales animaba a la violencia contra políticos, médicos y otros colectivos. Se hacía pasar por un cargo público y realizaba llamadas a residencias de ancianos, hospitales, clubs de fútbol e incluso a medios de comunicación para difundir datos falsos de la situación de la pandemia.
También detenido en Formentera un empresario por mantener trabajando a empleados que tenían COVID.
Sí, la detención se produjo después de que se ordenara el cierre del restaurante el pasado 14 de agosto por tener activo a varios trabajadores que habían dado positivo en coronavirus. Varios clientes también han dado positivo tras comer en ese chiringuito en las fechas señaladas.
Otra vez, Ospe Eguna, se repite la ofensa contra la Guardia Civil.
Los radicales se vuelven a dar cita en la localidad de Alsasua para pedir la salida de las fuerzas de seguridad de Navarra con especial inquina hacia la Guardia Civil. Partido Popular, Vox, Ciudadanos y asociaciones de víctimas habían solicitado que no se permitiera esta convocatoria. La Audiencia Nacional no ve motivos para prohibir el acto tras una denuncia de asociaciones de la Guardia Civil.
El Kichi, el alcalde de Cádiz, que le quita la calle a Juan Carlos I.
Sí, la propuesta de la alcaldía ha contado con la abstención del PSOE y el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos. Según el equipo del gobierno, el rey emérito no merece honores tras su salida de España. La calle pasará a denominarse Avenida de la Sanidad Pública.
Multitudinaria marcha contra el racismo en Washington.
Ha sido convocada el mismo día y en el mismo escenario en el que el líder afroamericano Martin Luther King pronunció su famoso discurso I Have a Dream en 1963. Siguen las protestas en que se iniciaron por la muerte de George Floyd y que se han avivado esta semana tras el tiroteo a un hombre negro y la muerte de 2 manifestantes a manos de un adolescente armado durante la protesta en el estado de Wisconsin.
Y por último, Carmen, la previsión del tiempo. Lo que tenemos es un ensayo general del otoño.
Sí, Cataluña y Baleares se mantienen la previsión de fuertes lluvias acompañadas de granizo, tormentas que también van a afectar Valencia y sobre todo Murcia durante la tarde. La entrada de una masa de aire polar va a desplomar las temperaturas en toda España durante este fin de semana. Vamos a tener hasta 15 grados menos que en días anteriores.
Hoy arranca el Tour de Francia, un tour especial, como todo en este tiempo de coronavirus, pero en el mundo del deporte va creciendo el culebrón del verano. La salida de Leo Messi del Barça, José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Lo último de Leo Messi es lo siguiente. Leo Messi y sus abogados quieren agilizar su salida del Barcelona, quieren sentarse a hablar con el Barça, encontrar una salida para negociada para estar cuanto antes en otro equipo. A esto ha respondido Bartomeu que él no se sienta a negociar la salida de Messi, que Messi es intransferible y que cuesta 700 millones de euros. Estas son las situaciones de ambos participantes en la negociación de partida, pero de momento lo único que se sabe es que Leo Messi se tiene que presentar el próximo domingo en las pruebas PCR, cosa que estaba muy clara, este asunto de que se iba a presentar, y en los últimos días, en las últimas horas, ha surgido la duda de si Leo Messi finalmente se va a presentar el domingo a eso y el lunes al entrenamiento. Esto es lo último sobre Leo Messi. Además, hay que contar que la NBA vuelve hoy después del parón, la protesta por el racismo en Estados Unidos que habían iniciado algunos equipos de la NBA, en especial Milwaukee, pues hoy vuelve precisamente con un Milwaukee-Orlando. Y en tenis, en el primer gran torneo después del COVID, en Cincinnati, Bautista se quedó a un paso de la final, perdió con el número uno del mundo Djokovic en el tercer set, en el tiebreak del tercer set.
Vamos a algunos sonidos más que forman parte de la jornada. Esta noche un taxista de 68 años ha arrollado una terraza en el centro de Madrid tras perder el control de ese coche y arrancar varios metros de valla.
Se trata de un atropello múltiple en la calle Bravo Murillo en el que hemos atendido un total de 8 pacientes. 5 pacientes leves trasladados a diversos hospitales, 2 pacientes con pronóstico reservado trasladados con preaviso, uno de ellos al Hospital Clínico y otro al Hospital de La Paz, y una mujer de unos 40-45 años fallecida.
Y tenemos que hablar también de una noticia que nos remite al mundo del cine. Ha muerto Chadwick Boseman, más conocido entre los amantes de los superhéroes como Black Panther, ya que fue el actor que interpretó precisamente al primer superhéroe americano de color negro. El actor ha fallecido a los 43 años, bastante joven, tras luchar durante cerca de 4 años contra un cáncer de colon. Escuchamos la banda sonora de su película más conocida, desde luego su papel más sonado, el de Black Panther, película, por cierto, por la que estuvo nominada a los Oscar en la última ceremonia del cine norteamericano. Son las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 minutos en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE queremos seguir a tu lado.
Hola, soy Sara Alcántara, médico intensivista, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. Estos meses tan duros me han demostrado que nuestras inmensas ganas de disfrutar también nos pueden quitar la vida. Por eso te pido que, cuando cojas el coche, extremes al máximo las precauciones. Después de haber vivido esta crisis a diario, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Alfredo Landa puede con todo.
¡Cago contigo!
Han formado allí un berenjenal, jolín.
Aunque aquí se encuentre como pez fuera del agua. Vente a Alemania, Pepe.
Yo ojalá puerta. Tójele puerta, señor.
Y Cateto a babor.
Es insensato, pero usted es tío con un corazón así de grande.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En Carrefour y Carrefour.es tienes 3x2 en más de 4.000 productos. Como en los pañales Dodo Bebé Seco está absorción. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de septiembre, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Bueno, Carmen Ibáñez, vamos a dar un rápido repaso a cómo vienen las portadas. Es noticia que, desde luego, merece abrir cualquier informativo. Lo hemos comentado en el monólogo. Ese avance, fase 2, autorizada en España para el ensayo de una de las vacunas más prometedoras. Y es también lo que ocupa la mayoría de las portadas de este país.
Por no decir todas, ABC titula sin vacuna contra la propaganda del gobierno y ya improvisa una rueda de prensa cuando rozamos los 10.000 contagios para anunciar, dice el diario ABC, los primeros ensayos en España de un laboratorio belga sin ninguna financiación ni participación del Estado. El Mundo. España criba desde el martes a los voluntarios para el ensayo de la vacuna. El País. España ensaya con humanos una vacuna contra el COVID. La Razón. Uh-huh. España reclutará 190 voluntarios para la vacuna anti-COVID.
Bueno, ese es uno de los asuntos que viene en la prensa. Uh-huh. El otro, que podríamos decir, aparece bastante destacado, pues es el órdago que le ha lanzado Unidas Podemos a su socio en el gobierno, al PSOE, a propósito de los presupuestos generales del Estado.
Así es, el Mundo asegura que Iglesias rompe la estrategia de Sánchez con los presupuestos. El País, Podemos lanza un desafío a Sánchez para excluir a Ciudadanos del presupuesto. La Razón, el veto de Podemos a Ciudadanos anticipa otro choque entre Sánchez e Iglesias. Y luego tenemos, Ángel, la foto sí, que inunda los periódicos, que es esa gran marcha, esa marcha masiva en Washington, en el mismo punto en el que hace 57 años se manifestaba Martin Luther King y daba ese discurso de yo tengo un sueño, I have a dream. Sí. Bueno, pues su hijo, Luther King Jr., ha estado en esta marcha y ha dicho evitemos que el sueño se convierta en pesadilla, en alusión a todas esas grandes enfrentamientos que está habiendo Dime, Ángel, perdona.
No, te iba a decir que la imagen es bastante simbólica, el hecho de que participe su hijo y demás. Y a mí siempre me recuerda esta imagen, sale mucho en las películas, en la que se ve de fondo el obelisco en Washington, uh-huh. ese lago que hay bastante largo y los ambas orillas del lago, bueno, pues repleta de gente. Me recuerda uh-huh. mucho siempre a la película de Forrest Gump.
Ha sido muy espectacular porque en esta marcha ha estado su hijo, pero también ha estado su nieta. Sí. Y han apelado mucho a la importancia al de ir a votar en las próximas elecciones para acabar con un presidente como Donald Trump, que sí. no deja de ser para ellos un racista.
Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde continúa ese movimiento de Black Lives Matter, aparte de otras muchas cosas. Así viene la prensa en esta jornada de sábado, con bastante también, evidentemente, de coronavirus, aunque hoy con esa rendija abierta a la esperanza en forma de vacuna. Y en este caso, bueno, pues del ensayo en fase 2 que se va a llevar a cabo también aquí en España. Gracias, Carmen.
A ti.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.